Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Con esta alegría que nos caracteriza, les doy los buenos días a Exilda, porque hoy es...
Hoy es viernes. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes que están ya en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Aquí estamos, esta mañana de viernes, y pueden comenzar desde ya a escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Y si quieren, hoy es viernes, llamen,
sí,
por
señor,
favor.
Sí, señor, llamen, apúrense al 305-437-7118 en los pocos minutos que les queda a este programa. Bueno,
no,
pues esto ha sido todo por hoy.
Vamos a estar aquí hasta aproximadamente las 9 de la mañana, señores. No le hagan caso, es lo mismo, recoge en la primera media hora que recoge en la última media hora. Nada, búsquenos también en la página de Facebook, que es Radio Televisión Martí. Ahí van a poder acceder a todas las noticias de Cuba y del resto del mundo.
Pero tú no te quieres ir para tu casa a estirar.
Yo sí quiero
porque
irme,
en la otra vida,
pero...
En la otra vida yo fui chicle y yo me estiraba.
Y yo fui una gatica. Una gatica.
Una gatica, las gatas arañas.
Por eso me...
6:02 y casi la... ahora sí, las 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, tras pasar varias horas detenido en la unidad policial de playa en La Habana, el periodista independiente Joe Suárez Fernández fue liberado en la tarde del jueves con una multa de $2,000.
Fui llevado a la estación policial de Séptimo y 62. Allí estuve detenido algunas horas, entre 2 y 3 horas, y fui multado también. También fui amenazado con, bueno, el presidio, con ser uno más de los presos políticos que hay en este país. Así lo decía el oficial Jonathan. Y fui amenazado también por un teniente coronel de la Seguridad del Estado que se hacía llamar José. Yo nunca antes había visto a ese señor. Y me dijo que ellos, bueno, han decidido tomar otras medidas conmigo, digamos, escalar las medidas. No lo dijo así, no usó la palabra escalar, pero era el espíritu de lo que decía.
Temprano en la mañana del 17 de junio, un miembro de la policía política, acompañado por otro de la PNR, se presentaron en la casa de Suárez para conducirlo a la unidad policial, pero el comunicador se negó y exigió un documento oficial. Los agentes se retiraron y regresaron poco tiempo después con una citación oficial. En otra información, la Unión Patriótica de Cuba, el UNPACU, solicitó al gobierno de Suecia que la asistencia económica que prevé dar a la isla sea destinada a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil independiente. Yolanda Huerga amplía la información.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pidió en un comunicado al gobierno del Reino de Suecia que la asistencia económica que prevé hacer a la isla sea destinada a apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que las autoridades cubanas se niegan a reconocer.
Este dinero lo utiliza el gobierno para sus conveniencias. Este dinero jamás va a la sociedad civil.
Dijo desde Estocolmo Jorge Luis Valdés Villazán, coordinador de la UNPACU en el país nórdico.
La sociedad que presenta el gobierno de Cuba son organizaciones de masas que responden al gobierno. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos, la Agrupación de Agricultores, etcétera. Todas esas organizaciones creadas por el gobierno responden a las pautas del Partido Comunista de Cuba.
La Cancillería sueca anunció a mediados de mayo la estrategia de contribución de Suecia con Cuba durante el periodo 2021-2025 para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la pobreza y la opresión y favorecer el fortalecimiento de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, entre otros requerimientos.
El concepto de sociedad civil en la Unión Europea está muy bien definido y claro. Es una asociación independiente de la administración del gobierno. Suecia tiene que revisar con quién está haciendo el acuerdo, hacia dónde va el dinero de los contribuyentes suecos que va a empoderar a la dictadura y no a la sociedad civil.
La carta fue enviada por email al Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores el 8 de junio, dos días antes de que el Parlamento Europeo emitiera su resolución conjunta sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, declaró que con el anuncio de más asistencia para los refugiados venezolanos, se eleva la asistencia militar y humanitaria total de Estados Unidos a más de 1,4 mil millones de dólares para migrantes venezolanos en 17 países de la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia organizada por Canadá, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que Washington se comprometía a entregar 407 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional a residentes en Venezuela, inmigrantes venezolanos y los países que los acogen. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que el anuncio demuestra el liderazgo de Estados Unidos en aliviar el sufrimiento de las personas vulnerables, de acuerdo con los intereses y valores de Estados Unidos, y eleva la asistencia militar y humanitaria total de Washington a más de 1,4 mil millones de dólares para los refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de la región, así como venezolanos vulnerables dentro de Venezuela solo desde el año fiscal 2017. Price declaró que saben que la asistencia humanitaria es solo un medio para satisfacer las necesidades inmediatas y expresó que solo a través del pleno restablecimiento de la democracia en Venezuela, a través de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, podrá el pueblo venezolano comenzar a atender sus necesidades a largo plazo. Asimismo, aplaudió la participación internacional en la conferencia que fue organizada conjuntamente por el gobierno canadiense, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, y expresó su agradecimiento a las comunidades gubernamentales y ciudadanos de los países que han mostrado extraordinaria solidaridad y han brindado refugio al pueblo venezolano durante este difícil momento. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, una jueza ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de ese país a tres empresarios que son investigados por supuestos actos ilícitos, como parte del caso que se ha abierto contra dirigentes políticos opositores, incluido cuatro aspirantes a la presidencia. La jueza Karen Chavarría, titular del noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró el oficio a la Superintendencia de Bancos contra los miembros de la directiva de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, un centro de pensamiento independiente ligada al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que se encuentra encarcelado. Y la Comisión Europea propone interrumpir o suspender el pago de fondos comunitarios a los países donde se vulnere la independencia judicial, según las directivas que elaboran para aplicar el nuevo mecanismo que condicionará los desembolsos al respecto al Estado de Derecho en los países. Las guías que la Comisión ha propuesto, ya que los Estados miembros y el Parlamento Europeo tratan de aclarar sobre la forma de aplicar el reglamento sobre el régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, que se encuentra en vigencia desde el 1 de enero. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de esta bella y dulce y atractiva mañana de viernes. Espérate, déjame ponerme los espejuelos para...
Y viernes pasada por
para
agua.
Escuchar. Cuando llegamos aquí, los gatos estaban mojados. Pobrecito. Esos gatos a los cuales tú les pones intermitente estaban mojados. Pobrecito. Cuatro gatos.
Pobrecito.
Porque nada más que hay cuatro gatos aquí por la mañana.
Sí, sí, todos mojados.
Cuatro gatos. ¿Vieron? Pues nada, si usted está en Cuba, señores, y cumple años hoy, 18 de junio, muchas felicidades. No trabaje mucho. Y un consejo que le voy a dar bajito para que no se enteren los jefes. Si tiene que trabajar, haga el papel, pero no trabaje. Haga el papel nada más. Y así pasa por debajo de la mesa, ¡fua! Y se va a la casa.
Así de fácil.
Así de fácil. Se están limando las uñas los técnicos de hoy en los controles de Udi Giró. Es que
no,
se sientan,
ingeniero de sonido.
Ingeniero de sonido. Uh-huh. ¿Por qué tú lo subes tanto si tiene una cara de alante loca haciendo
el
zorro?
Porque el amor mío y de él es incondicional.
¿Verdad que sí? Que
yo no voy. El camionero de mi amor.
El carretonero, exactamente. El camionero, sí.
No seas envidioso.
No, el combustible está muy caro. El carretón es de tracción animal. ¿Y cuál es el animal que lo empuja? El mismo.
Qué envidia te doy, qué envidia te tiene este chico.
Gracias
por decirme, él no
chico.
Entiende, él no entiende esto. Él no entiende.
¿Qué dijiste, Viñoli?
Que es de no las efemérides.
Eso él lo tiene grabado hace 25 años. Él no suena así ya, muchachos, no suena así.
Ya está cansado.
Eso es lo que hace. ¡Miau! Él dice, yo soy el tigre en la casa. No. Eso es cuando Manolo Ortega anunciaba la tuey.
Eso que pusiste ahí es de pura cepa.
Bien, compañeros, en el marco de esta actividad vamos a empezar temprano para terminar temprano. Hoy es Día Mundial del Sushi. Tampoco te gusta el sushi, no te gusta el sushi, no te gusta la rana, no te gusta el boxeo, no te gusta el fútbol.
Pero las ranas, ¿por qué te tienen que gustar?
Ni las zancas de rana te gustan.
No, qué cosa más asquerosa. No se coman esas, señores, pobres animalitos, no. No,
tú sabes que yo vi el sushi la primera vez que lo vi y no me gustó así, porque hay cosas que
explícale,
no te gustan.
Explícale a los oyentes.
Los oyentes saben lo que es el sushi. Bueno. El pescadito crudo es envuelto en arroz.
¿Ves? Esa es la historia. ¿Eh? ¿El pescadito?
Crudo.
Ya, esa es la historia.
Algunos sí, otros no. Otros están un poquito cocinados.
Sí, pero como quiera. No. No está ni término medio ni bien cocinado. No.
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 Entonces tú no puedes coger un pescado crudo, echarle bastante limón y comértelo.
No,
tampoco. No.
Si
tú y Teudi caen en una isla, ¿qué se hace, Teudi?
No sé, Teudi busca e inventa el fuego que ya está inventado, busca unas piedrecitas de estas, los empieza a frotar y él hace fuego, ¿verdad, Teudi? Y sacamos fuego y chispa.
Y se quema la isla.
Y se quema esa isla. No vamos a pensar en esa posibilidad de quedarnos solos en una isla. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo
si tú
ahí.
Quieres que te den con fuego te voy a dar. Si tú quieres que te den con esto te voy a dar.
Digo, sushi.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar la isla desierta.
Día Mundial del Sushi. Recójanse y dejen el relajito, que esto es un programa cero. Recójanse.
Fue culpa tuya.
Recójanse.
Dale, vamos a
seguir. Día Mundial del Pescadito Crudo envuelto en arroz. Bueno, si les gusta, atráquense. Por lo menos ahorran gas, ahorran aceite y ahorran todo lo demás.
En Cuba no han descubierto el sushi, empezando que no hay pescado. Y segundo, no hay arroz.
Porque es una isla rodeada de tierra.
Sí, sí. ¿Te imaginas? Eso hubiese sido un peligro.
Bueno, en 1838 se envía el primer mensaje telegráfico usando alfabeto de puntos y rayas.
Mira qué interesante.
Conocido como Morse, por supuesto, por Samuel.
En el año 1966, en La Habana, se inaugura la heladería Copelia. Obra del arquitecto cubano Mario Girona, tenía 18 sabores y 26 especialidades de helados italianos. Tiempos que fueron y ya no son.
Qué barbaridad. 1966. No fui en esa fecha.
No. Eras muy niño.
No había nacido todavía. Pero nunca conocí ni siquiera la mitad de los sabores, 18. Nunca conocí la mitad de los 18, nunca conocí la mitad de las 26 especialidades de helado.
Díganos, eso, escriban los que están en La Habana y cuéntenos cuántos sabores quedan ahora. Y estaba leyendo hace poco una noticia que estaba también limitado, es decir, que no venden toda la cantidad de helado que tú quieras. Así que cuéntenos qué sabores quedan.
¡Tremenda hambre!
¿Qué sabores quedan por ahí en Copelia?
Yo tengo un amigo, precisamente de Palma, que la primera vez que fue a Copelia me hizo el cuento cuando regresó, vivía cerca de mi casa, y regresa y me dice, compadre, qué pena he pasado. Claro, como él no sabía que la ensalada también era de helado, él pide un son de una copa Lolita y una ensalada, él y la mujer, y le trajeron como 35 bolas de helado porque
helado.
No sabía que la ensalada era de 5 bolas, pero nunca había ido a Copelia. Y esto fue hace muchos años. Dice, Alfredo, ¿cómo he comido helado? Se me salió el helado por las orejas y me chorreaba por el cuello. Por eso. Bola de, y dice, ¿y qué voy a hacer con tantas bolas? Comérmela, porque después que porque ya la pagué.
Señores.
Ojo, la bola costaba 50 centavos.
Los tiempos cambian.
Señor, no, pero los tiempos mejoran. Es decir, no empieces con tu gusanería, porque recojo ahora mismo y me voy a mi casa.
¿No empieces con qué dijiste?
Con esa gusanería que te caracteriza.
Ay, por favor, ya estamos en la lista.
No, porque yo recojo y me voy a mi casa a descansar.
¿Qué tú dijiste? Que ya tenemos un perfil psicológico.
Yo tengo un perfil de estrella, mírame.
Por favor.
No, y no tú tienes un perfil en la seguridad del Estado. Allá tú.
Ahí estás tú también.
Allá tú, porque tienes además un gusano musical.
Un gusano. Para más remate, tengo un gusano musical.
¿Y este muchacho por qué pone esa música tan temprano si yo no he acabado con las efemérides?
A él no le importa, él es el que manda.
No, el que manda es Matojo.
Ahí mandan los dos.
El Matojo, este es general.
Eso es 50-50.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, te y le mete en pie al productor. Ay,
de vez en cuando.
Bueno. Aquí vamos a terminar ahora de lo más contento. Vamos a terminar como un cuento enguatado. Este segmento de ciencia y tecnología, cuando son las 6:17 de la mañana, está a cargo de Julio César Machado. ¿Viste? Dije el nombre bien.
¿Alguna vez?
La sorprendente historia detrás de la primera foto publicada en la historia de Instagram. Todo sucedió hace 10 años en Estados Unidos. En ese momento, Kevin Strom y Mike Krieger, dos jóvenes de San Francisco, decidieron crear una aplicación para editar fotografías. El desenlace, claro, es muy conocido. Ambos sentaron las bases de Instagram, la red social utilizada por más de 1,000,000,000 de personas para compartir sus imágenes, videos e historias con una comunidad global. Lo cierto es que, como sucede en todos los ámbitos de la vida, hubo un comienzo, y en Instagram eso podría verse reflejado en la primera foto publicada en esta red social allá por el 2010. Fechada en el 16 de julio del 2010, algunos meses antes de que Instagram estuviera disponible en la plataforma de Apple, la foto en cuestión fue subida nada más y nada menos que por el mismo Seastrom. Podría decirse que el título que eligió para la publicación resultó acorde a lo que estaba haciendo. Test, prueba en inglés. Escribió junto a la imagen de un perro y un pie con una ojota. Las curiosidades que esconde la primera foto publicada en Instagram. Con cerca de 200,000 me gusta acumulados desde su publicación, la imagen esconde varias curiosidades. Para empezar, no fue tomada en San Francisco, ni siquiera en Estados Unidos, sino en México. El lugar, un puesto callejero de ventas de tacos, esa representativa comida mexicana al que había visitado junto a su novia. Allí hay otro detalle. El pie que se observa en la foto no es el del creador de Instagram, sino el de su pareja que lo acompañaba en el viaje. Pero hay más, ellos hicieron el viaje por su cuenta, sin la compañía de alguna mascota, lo que deja en evidencia que ese perro que aparece en la imagen es callejero. Hay cierta ironía en la situación. El primer can que apareció en Instagram, una plataforma en la que muchísimas personas comparten imágenes de sus mascotas, es precisamente un perro anónimo. Y la última curiosidad, Systrom utilizó un filtro para la imagen. Se trata de uno llamado X-Pro 2, que actualmente sigue disponible para utilizar en la popular aplicación. Si hubiera sabido que esta iba a ser la primera foto publicada en Instagram, creo que me habría forzado un poco más, aseguró tiempo después Systrom a la revista Time, entre risas.
6:20 de la mañana. Muchísimas gracias al señor Julio César Machado por esta información de ciencia y tecnología. Continuamos con las efemérides.
Bueno, Jaco, hoy es 19 de junio y hay un nuevo feriado acá en los Estados Unidos. Fue firmada ayer, así que por el presidente Biden. Y esta efeméride es feriado, 19 de junio, conmemora el fin de la esclavitud acá en Estados Unidos. Y es, aquí se conoce como el Juneteenth, la combinación de las palabras June, que es junio, y 19, que es 19. Y es la celebración habitual más antigua del fin de la esclavitud. Vamos a hacer un poco de historia. Breve, conmemora el 19 de junio del año 1865, el día que el mayor general del ejército de la Unión, Gordon Granger, llegó a Galveston, Texas, y les informó a los esclavos de su emancipación. Y bueno, él leyó esta proclama. La noticia llegó más de dos años después de que el presidente Abraham Lincoln emitiera la proclamación de la emancipación, que fue el primero de enero del año 1863. Y luego, incluso de que Lincoln declarara a todas las personas esclavizadas libres en un papel, eso no fue necesariamente lo que ocurrió en la práctica acá en Estados Unidos. Bueno, eso se celebra aquí, se ha celebrado informalmente desde el año 1865, pero Texas fue el primer estado en convertirlo en un feriado estatal en el año 1980. Ahora se convierte en un feriado de estos que se le llama federal.
Sí, señor. En total, los días festivos federales en Estados Unidos es el cada primero de enero, que es el año nuevo, el día de Martin Luther King, que se celebra el tercer lunes de enero, en una fecha cercana al cumpleaños del Dr. King, que nació el 15 de enero de 1929. También se celebra como día festivo federal el Día de los Presidentes, que es el tercer lunes de cada mes de febrero, en conmemoración al natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Se celebra también el Día de la Conmemoración de los Caídos, conocido en Estados Unidos como Memorial Day. El último lunes de mayo se honra a los civiles y soldados fallecidos al servicio de la nación. También, por supuesto, el Día de la Independencia, el 4 de julio. El Día del Trabajo, que es el primer lunes de septiembre. El Día de la Raza, conocido como Columbus Day, el segundo lunes de octubre es el Día de la Raza, que conmemora la llegada del explorador Cristóbal Colón a las costas del Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492. Después viene el Día de los Veteranos, Veterans Day, que se celebra el 11 de noviembre. Es un día festivo federal en Estados Unidos en que se honra a todos los veteranos de guerra. Después viene el Día de Acción de Gracias, conocido como Thanksgiving, eso quiere decir Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Después viene Navidad, que se celebra, por supuesto, cada 25 de diciembre, que es festivo federal. Y después viene, bueno, fin de año, que a comer pasteles, a tomar... ¿Cómo es que decía el Gran Combo de Puerto Rico?
¿Cómo dice
a comer pasteles,
a comer lechón, arroz con gandules.
Y a beber ron. Bueno,
y
eso
que
es,
se acabe, no sé qué cosa.
El 31 de diciembre no es feriado. El 31 de diciembre, casi siempre ahí, más o menos de guilletén, te regala un par de horas, dos horitas. Uh-huh.
Y ahora se suma el feriado de hoy, 19 de junio.
O sea que son 12 días
feriados. Un saludo para Jacinto, que nos acaba de escribir. Jacinto, ya te respondí. Gracias por estar siempre ahí a la escucha y tener todos esos detallitos anotados.
Sí.
Me encantan estos oyentes que están pendientes a todo, pendiente a todo y que, bueno, gracias, gracias por estar ahí.
Jacinto es el señor que escribió sobre Copelia.
Sobre Copelia.
Tiene muchísima razón.
Sobre
muchísima
Copelia.
Razón. Aquí cuando nosotros tiramos un anzuelo, por supuesto, si usted pica el error, no es por culpa de nosotros, no tenemos ningún anzuelo.
Ahí
es Viñoli. Es Viñoli el que
ay,
nos metió.
Le echó la culpa al productor.
Nos metió una efeméride, un tanto.
Bueno, pero no importa. La pregunta sigue, ¿cuántos sabores quedan en Copelia?
¿Y en Copelia, desde el 4 de junio de 1966 a la fecha.
Sí, ¿y cómo se está vendiendo? Cuéntenos un poco.
Tú, cuando tú te fuiste todavía estaba 50 centavos, ¿no?
Yo, si supieras que el día antes de venir para acá, para los Estados Unidos, yo tengo unas amistades que viven ahí, pegaditos a Copelia. Pero ahí mismo, en el donde se hace la cola, está la casa de ellos, ahí mismo. Y fuimos a tomar helado para despedirnos un poco de las cosas de Cuba.
Cuando me fui todavía estaba a 50.
No recuerdo a cómo estaba, sinceramente. Tomé mucho helado ese día y ya el otro día vine para acá, para Estados Unidos.
Creo que las heladerías de toda Cuba, si no estoy mal informado, el precio era similar. O sea, uh-huh. Tú no podías tener una heladería
en
Copelia de otra provincia que costara a peso la bola y después que costara 50 centavos en otro sitio, porque los precios eran normales.
Estaban equiparados.
Equiparados es la palabra.
Es la palabra.
Según lo recuerdo, ahora no, ahora bola cuesta una cantidad de dinero. Y
pero
no
escríbanos, cuéntenos acerca de Copelia.
Sí, señor. Bueno, seguimos con las efemérides. Un día como hoy, de 1981, en San Francisco, esta ciudad de California.
No, qué efeméride. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Exilda.
Es que no tengo...
Buenos días, querido.
Con Alfredo.
Sí, Alfredo aquí, yo tengo que estarlo así.
El hombre de las piernas hermosas.
No, hijo, no.
No es nada de eso.
No, hijo, no.
Es verdad.
Qué decepción.
Es verdad, Lázaro.
Oh, my God.
Qué decepción.
Oye, sí, cuando yo me miro el espejo me cae a beso.
Por favor.
Oye, saluden al perro y también por allá, que está por un rincón, por allá apartadito, pobrecito. Sí. Pues,
no.
Que no lo tiene.
Sí. Él le tiene
y
puesto.
Pues, Viñol, el hombre de hoy, ¿cómo es? El tigre. Oye, tigre. Y los amigos de Radio Martí que están por ahí.
Sí, señor.
Yo creo que Xilda no hizo... Hoy la lista de la gente nuestra.
Sí, hoy no me dio tiempo, pero mira, ya escribió Jacinto, así que un saludo para Jacinto. Ángel escribe más adelante, pero siempre te escuchan y te mandan muchísimos abrazos.
Tú sabes que Alfredo habló de Lincoln hoy por la mañana, hace un ratico, y yo me acuerdo que cuando él proclama la libertad de los estados, un diputado le decía a Lincoln, no, pero ese negro no puede ser igual que yo. Y Lincoln le dice... Porque eso fue toda la noche para proclamar la igualdad de los hombres. Y Lincoln le dijo, yo sé que él no es igual que usted, pero es igual ante la ley. Oye, y se la ganó Lincoln, se la ganó.
Así mismo.
Él no es igual que yo. Yo sé que él no es igual que tú, pero es igual que tú ante la ley. Oye, y ganó.
Así mismo.
Exilda, te voy a enseñar algo, venir esta mañana. Tiene ahí una pluma y un papelito.
Sí, claro. Sí.
Mira, pon un puntico y una rayita.
Un puntico y una rayita.
¿Tú sabes lo que es eso?
No, ¿qué?
A, eso es A.
Eso es una A.
No,
no.
Porque hablaron que
no, Lázaro, no.
La clave Morse.
No, Lázaro, no.
No.
Ese es el signo de admiración, porque yo puse la rayita parada y el puntito arriba.
Pero yo lo hice como tú me mandaste.
Ah, tú ves, mira, el efecto que está poniendo Fuente Viñoli. Sí. Esa es la A, Tita, esa es la A.
Y Viñoli, y Viñoli dice que es una I.
Aprendí algo nuevo.
Entonces, la B, Tita, Ti, Tita, Ti, la B. Oye, y así, te lo hace con tanta rapidez. Que es un idioma, la clave Morse. Yo te lo digo porque me gustaba cuando era joven, ¿no? Yo me acercaba a los telegrafistas y me ponía al lado de ellos cuando estaban recibiendo los informes de las estaciones de los callos y eso. Y me encantaba. Yo no me la sabía. Pero
aprendimos
por lo
menos algo nuevo.
Lázaro, tú deberías dar un día el estado del tiempo en clave morse.
No, por favor. Aquí estamos esperando.
Ay, ¿te acuerdas? Tú hablaste de Manuel Ortega y la cerveza.
Y la Tuey.
¿Tú sabes que él se la tomaba caliente?
Sí, sí, eso sí lo oí decir.
Ah, ¿te sabes la historia esa, no?
No, me la sé. Hazla y déjeme cuello para otro día.
No, los oyentes están esperando el estado del tiempo.
Lázaro, di que va a llover y punto. Hazme la anécdota de la semana.
Después le hacen la anécdota, los oyentes están esperando el estado del tiempo.
Bueno, para la próxima. Bueno, hay una fuerte onda tropical, sin Manolo Ortega, que se extiende esta mañana desde el oeste de las islas de Cabo Verde hacia el sur y llega hasta las aguas del Atlántico Oriental. Esta onda llega hasta la zona intertropical de convergencia, se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 de la mañana. Me sorprendió, Exilda, hoy gratamente el perfume que trajo nuestro productor. Muy agradable, muy dulce, muy tierno. Dice que se llama Canel número 5. Canel número 5. No Chanel, Canel número 5.
Le falta pues, la H.
Sí, le falta tantas cosas, pero la H no suena, ni adelante ni atrás.
Para en el diccionario de no suena.
Qué dulce, qué tierno, qué amable. Así es él. Ese perfume.
¿Eh? Ese perfume lo representa él.
El perfume.
Bueno.
El perfume.
Es una novela.
Bien, compañeros, en el marco de esta actividad proseguimos con las efemérides. Si no recuerda que es 18 de junio, se lo recordamos.
¿Es
18? Sí, 18. Día federal de descanso.
Ah, porque déjeme aclararle a los oyentes. Ajá. Yo dije que hoy era 19 de junio. No, hoy es 18 de junio. El feriado cae mañana 19 y entonces por eso lo pasan para el viernes. Aclarando.
Oye, estás un poco imprecisa
ya,
hoy
ya,
viernes.
Yo estoy hoy que ya no sé ni quién soy. ¿Quién soy yo? No sé.
La receptora del amor del carretonero de tu amor.
No es un carretonero, es un camionero. ya ni sé qué digo.
Y ahora esta música.
Porque vienen las
noticias. Pero este hombre no me deja decir las efemérides. Tú estás buscando que yo me moleste y me vaya para la casa.
Las efemérides van más adelante. Presenta las noticias.
Verdad. 6:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, opositores guantanameros permanecían ayer jueves bajo detención domiciliaria debido a la visita de Miguel Díaz-Canel al territorio. Los detalles con Yolanda Huerga.
La visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a Guantánamo confinó en sus viviendas a opositores del territorio que permanecieron bajo vigilancia policial durante todo el jueves.
Desde horas de la mañana, mi casa estaba sitiada por oficiales de la Seguridad del Estado, quienes me impidieron salir de la casa porque Díaz-Canel estaba de visita en la ciudad. Me dijeron que salía, iba a ser detenido, golpeado o podía pasarme algo peor.
Relató el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, Miguel Ángel López Herrera.
Esto es una de las tantas violaciones que se han cometido con mi persona y con tantos, muchos hermanos a través de todo el país.
En similares condiciones se encontraban Bartolo Cantillo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su esposa, la dama de blanco, Celina Osorio Claro.
Salí de mi vivienda, que es la sede del UNPACU aquí en la provincia de Guantánamo, y a una cuadra en Lomaceo y el 3 Sur fui detenido por un oficial de la seguridad de la dictadura con dos policías y me montaron dentro de la patrulla con la mano posada detrás. Según ellos, yo no podía salir a la calle, ni yo ni los demás opositores, porque estaba aquí de visita en la provincia de Guantánamo, Miguel Díaz-Canel.
Díaz-Canel viajó a la provincia guantanamera como parte de una gira que hace por todo el país para reunirse con militantes del Partido Comunista y discutir el cumplimiento de los acuerdos del octavo congreso de esa entidad política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Este sábado 19 de junio sesionará en Miami una reunión conjunta de la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad, en la que se debatirá y se trazarán estrategias contra los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba, así como el avance del totalitarismo en la región. René Bolio, presidente de Justicia Cuba, da a conocer un anticipo de la agenda que se analizará en ese evento.
Este sábado 19 de junio a las 10 de la mañana, la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad se van a reunir en el City Hall de Miami para tratar los temas de cómo está funcionando hoy el comunismo en América Latina, cómo están atacando nuestras instituciones, nuestras libertades, nuestros derechos, y lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico, como crímenes de lesa humanidad, con todos los delitos y crímenes que cometen los castristas en toda Latinoamérica, y desde el lado político. Político, por supuesto, cómo hacer frente a todos estos tomas que están haciendo de poder los comunistas o los inspirados por los castristas en toda Latinoamérica. Entonces tenemos que saber que si son un frente común ellos para tomar nuestros países, nosotros también tenemos que empezar a unirnos. Y lo hacemos desde aquí, desde la capital informal de Latinoamérica, que es Miami, donde los latinoamericanos nos sentimos libres, donde podemos estar inspirados por una democracia y donde podemos estar seguros para planear los combates que vamos a dar en materia política y legal contra estos comunistas inspirados desde La Habana.
Y en Naciones Unidas, la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield reiteró que su país desea ver una solución pacífica y política a la crisis venezolana al elogiar la acogida regional a refugiados y migrantes venezolanos. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
La embajadora Thomas-Greenfield dijo que Estados Unidos reconoce a los 17 países que a través de la región acogen a más de 5.600.000 venezolanos que han tenido que huir de Venezuela. La representante plenipotenciaria de Estados Unidos dijo que es el compromiso estadounidense de que se logre una solución a la crisis venezolana a través de vías pacíficas y políticas al apoyar el reclamo del pueblo venezolano para la restauración de su democracia y Estado de Derecho. Solo un día antes, la embajadora Thomas-Greenfield le respondió sobre Venezuela al congresista de origen cubano Albio Cires en testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores.
I was in Ecuador and I was impressed how welcoming all of the countries in the region have been to Venezuelan refugees who are coming into their country.
Me impresionó cuán hospitalarios hacia los refugiados venezolanos se manifiestan los países de la región, en particular Ecuador, un país pobre. En Naciones Unidas, en Nueva York, la embajadora Linda Thomas-Greenfield anunció que Estados Unidos hacía disponible unos 407 millones de dólares para ayuda humanitaria de los refugiados inmigrantes venezolanos, que también se emplee para venezolanos dentro de su país. Esta suma sería para socorrer a los venezolanos dentro del marco de alimento, atención médica, agua potable, albergue de emergencia y acceso a servicios legales. La embajadora estadounidense en la ONU dijo que Estados Unidos continuará trabajando con la Banca Mundial para apoyar tanto a países como Colombia y Ecuador, que integran a refugiados venezolanos en sus comunidades. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los iraníes acuden a las urnas hoy viernes para elegir un nuevo presidente en unas elecciones sin demasiado misterio, en las que los conservadores se afianzarán en el poder y probablemente con alta abstención. Los detalles con la agencia AFP.
Siete candidatos habían recibido luz verde para participar en estas decimoterceras presidenciales desde la Revolución de 1979, cinco ultraconservadores y dos reformistas, pero el miércoles tres de ellos decidieron retirarse. Con la descalificación de otros miles de candidatos reformistas y moderados, las elecciones pueden verse marcadas por una fuerte abstención, incluso superior al récord del 57% de las legislativas de 2020, con una población hundida en el descontento y entre llamados desde el extranjero a boicotear el proceso. Tengo más de 60 años y en mi juventud me rebelé contra el Shah de Irán. Participé en una revolución para elegir por mí mismo, no para que otros puedan elegir por mí. Amo mi país, pero no acepto estos candidatos. El jefe de la autoridad judicial, Ebrahim Raisi, de 60 años, aparece como el gran favorito si se tiene en cuenta el 38% de votos obtenidos en los comicios de hace 4 años y la ausencia de un adversario de peso. Fue el único que logró un número representativo de seguidores en sus mítines. Ebrahim Raisi, actual jefe de la judicatura, es un hombre que desde que tenía 20 años ha sido juez y fiscal. Y ha torturado, encarcelado y ejecutado presos políticos. En 1989 dirigió la ejecución de al menos 5.000 presos políticos que ya habían sido procesados y condenados a penas de cárcel. La campaña electoral de 3 semanas fue bastante discreta y careció de entusiasmo entre la población.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Exita. Corre, apúrate y vamos a decir las efemérides porque este que está ahí nos va a tirar la música de otra cosa y no vamos a poder.
Bueno, casi, tú sí. Sabes. Bueno, te quedan 5 minutos.
Tú sabes. En San Francisco, California, un día como hoy de 1981, los profesionales médicos reconocen formalmente la epidemia del SIDA. Tú sabes que al principio, bueno, es que no puedo hablar contigo nada porque tú eres tan jovencita.
No, pero de eso sí sé.
Bueno, déjame, como detrás de la fachada, déjame mirar para allá. Viñoli, ¿tú te acuerdas que al principio de los 80, no me estás haciendo caso tampoco? Bueno, estimados oyentes.
¿Vas a hablar de Cuba sobre
no,
lo que pasó
el asunto, en los 80 cuando uno está en Cuba y se entera del SIDA.
Del SIDA.
Uno coge miedo y uno dice, caballero, pero esto de las epidemias y entonces.
¿Qué edad tú tenías cuando es?
En el 5. Entonces, la gente.
Porque si tú estabas preocupado, ya tú tenías edad.
Hombre, claro.
Claro.
Te lo voy a decir en inglés. Of course. En francés, pan, no compro pan. Tú decías, Dios mío, ¿qué? Porque te daba miedo.
Claro.
Entonces, me enteré, y creo que me enteré por aquí, por Radio Martí, o por no sé dónde me enteré. Yo creo que fue por aquí que el actor Rock Hudson, ¿te acuerdas de Rock Hudson? Había contraído el SIDA. Y yo dije, no, pero si este tipo va a Francia, que de hecho fue a Francia, a curarse, lo más probable es que se cure. Y ya hay un, porque bueno, una estrella como él, tiene dinero, es famoso,
no
lo que
importaba,
sea.
No importaba el dinero.
Y no se curó.
No importaba.
Y las personas todavía toman un montón de medicinas y se ha podido controlar la enfermedad, pero hasta donde yo sé no se ha erradicado.
No hay una cura.
Y tú dices, caramba, estamos hablando de que hace, qué sé yo, 40 años y todavía el miedo que le da a una persona cuando tú dices hay una epidemia, este virus, esta bacteria, este no sé qué, no sé cuánto, que nos afecta por décadas y décadas y décadas, y los científicos están haciendo el trabajo que pueden, porque obviamente tú no sabes dónde te vas a infectar a través de una transfusión, que de hecho hay personas que se infectaron de SIDA no a través de relaciones sexuales, sino a través de sangre contaminada.
Sí, y mucha,
de gente que
había
tenía
tanto estigma con la enfermedad. Exacto. Que muchas personas no decían que la tenían también. Así que
no, es tremendo. Bueno, sigue siendo un sí. Tema. Lo que pasa es que ha pasado tantos años
tabú.
Y ahora hay tantas cosas y está el coronavirus, pero
mira la historia de Freddie Mercury, por ejemplo.
Ahí tienes muchos actores, muchas celebridades tuvieron esa enfermedad, algunos de ellos
hace poco
fallecieron.
Un actor también declaró que lleva batallando muchísimos años con el SIDA, con la enfermedad, y la gente se quedó así asombrada porque nada, sigue en su vida normal. Él ha actuado en muchísimas películas, él es de apellido Porter, creo, sí.
Seguir... Harry Potter.
No.
Ah, no, no es Harry Potter.
No, eso es de otra cosa. Oh. Por favor. pero este actor declaró y contó cómo ha tenido que luchar con todo eso, que incluso a familiares allegados nunca le contó que tenía el SIDA. Lo vino a decir hace unos meses atrás y todo el mundo se quedó asombrado porque ha participado en muchísimas películas y tú lo ves y dices, bueno, nada, no tiene nada. Pero dice que sí, que ha sido difícil el camino que ha tenido que recorrer, que cuando se lo dijo a su mamá, él lo sufrió muchísimo porque dijo, le he fallado a mi familia, le he fallado a mi madre. ¿Cómo le cuento que tengo el SIDA? Mira,
sí.
Es el estigma que rodea toda esa enfermedad. Fueron apartados muchos, fueron mal mirados. Entonces la gente todavía tiene eso de no lo voy a decir.
No, y fíjate cómo es es imposible parar esta epidemia encerrando a la gente, que no funcionó aquello de la Villa de Coco, que metían a los enfermos ahí como si fuera un campo de concentración. Evidentemente no funcionó. 6:44 de la mañana, tiempo de escuchar el segmento de salud a cargo de la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Quiero hoy hablar acerca de un tema muy interesante y delicado, y es la depresión, pero esta vez me quiero referir a la depresión en los adolescentes, que se hace cada vez más frecuente. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué un adolescente que debería estar feliz y contento porque está joven y quizás no tenga los problemas que tenemos los adultos padece de depresión? Y es que hay varias causas. Una de ellas, las causas genéticas y hereditarias. Si hay familiares, papá, mamá o abuelos que han padecido de depresión o que padecen la enfermedad, pues genéticamente este niño está precondicionado para padecer de esta enfermedad. También las hormonas de la edad. En la adolescencia hay una revolución hormonal, como decimos nosotros los especialistas, y esto incide en todos los órganos y sistemas, también en la parte mental y emocional. Así que esta descarga hormonal que sucede en la adolescencia puede ser una de las posibles causas de la depresión en los adolescentes. Y algo que tiene muchísimo que ver y que hay que analizar con un especialista es los trastornos en la niñez, si ha sido un niño o una niña abusada. Si hay problemas en la familia, que haya situaciones disfuncionales, si ha habido un divorcio que no se ha manejado correctamente, si este niño o niña adolescente ha tenido una pérdida importante en su familia que le ha costado trabajo superar. Todas estas son causas para analizar el por qué este niño o niña adolescente está padeciendo de esta enfermedad que es muy seria, que es depresión. Mi sugerencia es que una vez que se identifiquen cuáles podrían ser las causas y que el niño acepte que está pasando por un periodo y una etapa diferente en su vida, en la cual usted como papá o mamá se puede dar cuenta porque pierde el interés por las actividades normales que antes le producían mucha alegría, se aísla, está mucho tiempo encerrado en su habitación, no quiere pues interactuar con sus amistades y con sus niños y colegas de su misma edad, le cuesta trabajo participar en los eventos familiares. Todo esto son signos de alerta para que usted busque ayuda, en este caso con un especialista, un psicólogo, y si este psicólogo le indica que hace falta un tratamiento médico, aunque sea por un tiempo, para aliviar la química en el cerebro y disminuir estas causas y estos síntomas de la depresión, pues entonces haría falta también la intervención de un especialista que es un psiquiatra. En conjunto, un psicólogo y un psiquiatra pueden ayudar a su niño o niña adolescente a salir de esta depresión. Éxitos bendecidos.
6:47 de la mañana.
Ya recordé el nombre del actor, lo busqué aquí, lo googleé, señores, sí. Porque aquí esto es rapidito. Él se llama Billy Porter y 14 años, es VIH positivo y ya les conté la historia. En mayo fue que él vino a declarar que tenía la enfermedad.
Pues en aquella época que encerraban a la gente en Villa Los Cocos.
¿Qué película es esa que recuerda unas personas que llegaron a infectarse para que los internaran? Hay una película que toca ese tema.
Hacen a propósito.
Es verdad, fue verdad, fue verdad eso que pasó. Sí. No pues, recuerdo la película.
No funciona. Mm. Este tipo de enfermedad, tú no ves no lo ves, no lo sabes, cualquiera se puede contagiar, entonces no puedes encerrar a la gente. El virus brinca y nada, no funcionó, no funcionó.
Los científicos siguen batallando a ver si algún día encuentran una
Hay
solución.
Uno, mira, este famoso jugador de baloncesto de la NBA, Magic Johnson, es positivo al VIH y desde hace muchos años pues sigue teniendo, aparentemente por lo que luce él, hace muchísimos anuncios y aparece en televisión, lo tiene muy controlado porque han inventado un cóctel de medicinas que se lo toman y el hombre sigue, no está demacrado, no está, vaya, sigue su vida normal, no sé. Ah, dice Viñol que eso se llama portador sano. Claro, no ha desarrollado la enfermedad, tiene el virus pero no ha desarrollado la enfermedad. Entonces, al parecer se ha podido mantener a raya el virus y que la persona se mantenga con salud y no se empiece a deteriorar físicamente porque se deterioraba mucho.
En Cuba les vendían una dieta especial. Me imagino que en el medio de todas las situaciones que se están viviendo en Cuba, se ha complicado la situación con los enfermos de VIH. Pero les vendían una dieta especial.
Bueno, es un paliativo.
Te digo porque conozco a una persona cercana que tiene la enfermedad y sí tenía que buscar estos paquetes mensuales, se los vendían. No sé ahora en qué condiciones están.
Bueno, ojalá y algún día los científicos den con la cura de esta y otras
así mismo.
Enfermedades que son mortales, Dios mío, porque no tiene sentido. Yo creo que uno se debe morir de viejo, pero no se debe morir joven por una cosa que puede ser evitada. O sea que algún día vamos a ver si salimos de estas epidemias. Bueno, también un día 18 de junio, pero de 1983, la doctora Sally Ride, físico y piloto de 32 años de edad, se convirtió en la primera mujer norteamericana en el espacio como especialista de misión a bordo de la nave Challenger, que permaneció 6 días fuera de la Tierra y regresó a nuestro planeta el día 24 de junio a la base aérea de Edwards en California. La primera mujer norteamericana en el espacio, la doctora Sally Ride.
Bueno, ya que estás hablando del espacio, vamos a irnos bien, bien lejos. En el año 1178, y no sé cómo pudieron guardar todos estos datos, en Inglaterra, 5 monjes divisan en la luna la colisión de un meteorito que formó el cráter ahora llamado Giordano. No sé.
¿Fue de día o de noche?
No sé. A veces estos datos me dejan así como diciendo, ah, ¿y cómo pasaron a la historia? Bueno, pero los monjes escribían en sus libros todo lo que pasaba, así que sí, bien hecho.
¿Qué estarían haciendo esos 5 monjes que no tenían nada que hacer para primero? Claro,
estaban recogiendo champiñones.
Ellos no podían haber sabido que iba a chocar un meteorito con la luna.
Así mismo, la colisión del meteorito
sí,
con
bueno,
la
¿quién
luna. ¿Quién sabe? Ellos estudiaban mucho. Eran muy inteligentes.
Pero los telescopios
ahí,
de aquella época eran una lupa comparada.
Los
si
monjes
tenía,
de clausura
que
se dedicaban a estar, por ejemplo, en las librerías,
buscar,
en las bibliotecas.
Escribían
muchísimo de todo esto. En fin, ahí está. Ahí
no
lo
sé,
dice la historia.
No sé, a lo mejor si Edemio sabe cuándo se inventó el telescopio.
O cuándo cayó. O qué hacían los 5 monjes que vieron el meteorito. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días, Exildi. Buenos días, Sacomino. Yo creo que ahí el que sabe de todo es Fuentes Viñoli.
Sí, sí, una enciclopedia. Una enciclopedia.
Sí, el muchachito está picando ya los 50 años, no te creas.
Sí, está jovencito.
Está jovencito. Bueno, Teudi es el viejito. Aquí Teudi es el viejito del grupo. Teudi es ochentón. Por eso fanático de los Marlins. Bueno, señores, vamos a hablar de la NBA. Porque anoche el equipo del Milwaukee derrotó al Brooklyn 104 puntos por 89. Y señores, la cosa, como dice Teudi, está en candela. En candela porque, bueno, el Milwaukee empató la serie 3 partidos por bando. Y bueno, 3 victorias cada uno. Y tenemos que ir al 7º encuentro que se va a efectuar tan pronto como mañana sábado a partir de las 8:30 de la noche en Brooklyn, Nueva York, el 7º y último partido. Y el ganador avanzará a la final de la Conferencia del Este contra el triunfador entre los equipos de Atlanta y Filadelfia, con la serie a favor del Atlanta 3-2. Necesita Filadelfia ganar hoy para ir a un séptimo y último partido este domingo a las 8 de la noche de Cuba. El partido de hoy viernes será a las 7:30 de la noche de Cuba. Y bueno, los Clippers contra Utah a las 10 de la noche de hoy viernes, con la serie a favor de los Clippers, 3-2. Así que la cosa está bien calientica en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos. Y anoche por el equipo de Brooklyn, Kevin Durant anotó 32 puntos, en tanto se destacaron, sobre todo, bueno, Antetokounmpo terminó con 30, Millington 38 y el cubanito Brook López no jugó muy bien ofensivamente. 30 minutos jugó, de los cuales solamente anotó 8 puntos. Hoy viernes va a continuar la Copa América de Fútbol, que se reanudó ayer jueves, y bueno, la Eurocopa también. Chile estará jugando contra Bolivia a las 5 de la tarde hora de Cuba, y más tarde, 8 de la noche, Argentina frente al equipo de Uruguay. Y en la Eurocopa, Suecia contra Eslovaquia. Esto va a ser a las 9 de la mañana, o sea, bien tempranito, 9 de la mañana, que serían allá las 3 de la tarde en Eslovaquia. Croacia ante la República Checa a las 12 del día, 12 en punto, cuando estaremos ya almorzando. Y bueno, Inglaterra a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el equipo de Macedonia. Así que ayer, anoche, señores, al fin Neymar anotó un gol en el minuto 68 y Brasil ganó por goleada a Perú 4-0. Y Colombia, que igualó a 0 gol contra el equipo de Venezuela en la Copa América. En la Eurocopa, Ucrania derrotó a Macedonia 2-1 y el equipo de Dinamarca perdió contra Bélgica 2-1. En tanto, Holanda le ganó 2-0 al equipo de Austria. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, en la jornada de anoche destacaron un triple play del equipo de los Yankees, que derrotó 8-4 al equipo Azulejos de Toronto. Por lo tanto, va arriba la serie contra el equipo canadiense. Cleveland le ganó 10-3 a los Orioles. Arizona perdió ante San Francisco 10-3. Los Cachorritos a los Mets 2-0. Atlanta dispuso al San Luis 4-0. El equipo de los Medias Blancas perdió ante el Houston 10-2. Y bueno, San Diego logró éxito ante el Cincinnati 6-4. Y en los otros tres partidos que se realizaron ayer jueves en las Grandes Ligas de Béisbol, Colorado le ganó al Milwaukee 7-3. Detroit sucumbió ante los Angelinos 7-5. Con victoria para Shohei Ohtani 3-1. Y salvado para el muchachito de Nueva Gerona, Raisel Iglesias, el pitcher derecho. Y el Seattle, que le ganó al Tampa 6-5. Hoy viernes, solamente un cubano en las Grandes Ligas. De aquí de Miami, precisamente, Carlos Rodón, lanzando por el equipo de los Medias Blancas de Chicago ante los Astros de Houston. Este partido va a comenzar a las 6 de la tarde. Rodón, envuelto en una gran temporada, acumula 6 victorias con 2 derrotas y un promedio. Creo que Jacomino me va a tener que prestar la lupita ahí porque no veo muy bien. Ya no tengo de 20-20, Jacomino, porque no veo este promedio. Exilda, 1.89, increíble, con 97 ponches el pitcher cubano que debutó en las Grandes Ligas precisamente con los Medias Blancas de Chicago en el año 2015, cuando no estuvo muy bien en su primer año, pero después poco a poco ha ido mejorando. Tiene de por vida 35 victorias y 35 fracasos y efectividad de 3.89. Y bueno, tras los resultados de la jornada de este jueves en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Tampa, pese a perder sus últimos 3 partidos, se mantiene en primer lugar en el este, pero ahora el Boston se acercó a medio juego y los Yankees a 6. Toronto está a 8.5 y el Baltimore a 20 del equipo tampeño, donde juegan Yandy Díaz y Randy Arozarena. Anoche muy bien, pero después la voz de los cubanos la vamos a ampliar a las 7:50 aproximadamente. Así que más deportes en casi una hora aquí, en Tempranito y de Mañana. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Hoy por hoy, Telegram es la aplicación de mensajería que mejor se ajusta a las necesidades de los jóvenes en Cuba. En Café Digital, el experto en informática y plataformas digitales de Miami-Dade College, Jorge Peña, nos explica por qué. Si buscas un editor de video con inteligencia artificial, la sugerencia de Café Digital para ti es WiseCut. Y si quieres saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. En los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 en punto de la mañana. Exilda, tú sabes que hay un señor que se llama Google que si no se lo sabe todo, se lo sabe casi todo. Y cuando estabas hablando de los cinco monjes estos que en el 1178 divisaron la colisión de un meteorito en la luna, yo dije, pero yo creo que no se había inventado el telescopio en aquella época. Y dije, bueno, para mí lo inventó Galileo. No, Galileo casi que construyó uno muy cerquita de la hora en que se inventó el primero.
Sí, yo pensé que iba a decir muy cerquita de la hora en que cayó el meteorito.
Casi, no. Lo que vieron los monjes fue en el 1178. Ajá. Ahora se atribuye la construcción de un telescopio a un fabricante de lentes alemán en el 1608. O sea, mucho tiempo después, siglos después. No sé cómo vieron el meteorito. Entonces hay un investigador que dice que no, que el señor alemán no fue el que lo inventó, sino que fue otro en 1590. Como quiera que sea, 1590 son muchos años después del 1178, cuando estos monjes vieron la colisión del meteorito. No sé si lo habrán visto. Lo tienen que haber visto de noche, porque la luna de día no sale.
Esta historia...
A no ser que la luna saliera...
Esta historia está un poquitico complicada.
Como la fundación de Copelia. Confusa.
Yo no sé cómo lo vieron, no sé si tenían cristalitos, no sé, no entiendo. Pero ahí está, señor, está en la historia y ahí está.
Bueno, estamos muy etéreos, estamos hablando mucho del aire, del cielo y de las cosas.
Pon los pies sobre la tierra, querido. Y recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
En ese rinconcito oscuro. Pobrecito. Donde él trabaja.
Vamos.
No, déjame, a lo que viene.
Déjame
mirarlo con mala cara para que sepa.
No
que
lo puedes mirar con mala cara. Dale, lo que toca.
El carretorero de Tomo, guataca del carretorero.
Envidioso que eres, envidioso.
Sí. Bueno, ahora van a tener que esperar porque aquí las cosas se dicen como son. Exacto, hay que decir la hora exacta. Ahora sí, 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y crece la preocupación por la situación que enfrentan en prisión los manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de Thais Mailén Franco, la única mujer que queda detenida tras la protesta en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril, han manifestado a Radio Martí su preocupación después de saber que en la tarde del miércoles la activista había sufrido una caída en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Su madre, Odalis Benítez, dijo además que tras lo sucedido en la tarde del miércoles, Thais pudo contactar vía telefónica con su pareja.
A ella limpiando cayó de espalda a las 10 de la mañana, un golpe fuerte en el coche que ella no se pudo parar, hubo que pararla y tengo entendido que estaba en silla de ruedas hasta las 5 de la tarde, que era que la trasladaban para el hospital. No se le había puesto calmante y antes de llevársela le iban a poner un diclofenac.
Según Benítez, el esposo de Thais se encaminó desde temprano este jueves hacia la cárcel de mujeres del Guatao para conocer detalles de su situación. Por otra parte, Yuisán Cancio Vera, un transeúnte detenido durante el incidente en Obispo, trasladado recientemente a la prisión del combinado de la construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río, se comunicó en los últimos días con su madre, Nancy Vera, quien fue también detenida en el incidente y ahora cumple prisión domiciliaria.
También lo pasaron como con 15 más, porque lo tenían en aislamiento en lo último de Pinar del Río.
Según Vera, aún esperan la respuesta de un cambio de medida interpuesto a favor de Yuisán Cancio, su hijo, mientras la abogada le comunicó días atrás que por encima de ella hay mucha gente.
Eso no está en mis manos solamente, eso está en muchas manos, pero por encima de mí hay mucha gente también. Con calma.
Por otra parte, familiares del periodista independiente Esteban Rodríguez desconocen su evolución tras ser trasladado al Hospital Salvador Allende, antigua Covadonga, por dar positivo al COVID-19. Así lo informó a Radio Martí el periodista Héctor Luis Valdés Cocho.
Acabo de conversar con la esposa de Esteban y Esteban no se ha comunicado a raíz de su traslado. No se sabe su estado de salud. Estamos completamente desinformados.
Para Radio y Televisión Martí y Beto Pacheco.
Y en las últimas horas se ha podido conocer que el periodista independiente Esteban Rodríguez ha sido trasladado a la clínica del Combinado del Este. Estaremos ampliando en próximas informaciones. Y Cuba vive, según analista, una hiperinflación con un dólar que casi triplicó el precio fijado por el oficialismo y una escasez cada vez mayor de los productos básicos con el consiguiente aumento de los precios. Al respecto, Luis Guardia recogió las reacciones de varios ciudadanos cubanos y Domar Eberleni, ex profesor de economía de la Universidad de La Habana.
El régimen castrista implementó a inicios del presente año, de manera oficial, la llamada Tarea de Ordenamiento, un conjunto de medidas dentro de las que figuraron la eliminación del peso convertible, la devaluación del peso nacional y el aumento de los salarios.
Los salarios han aumentado, eso ha sido bueno para la población, pero bueno, los precios sí se han excedido, sobre todo en el sector particular.
Ante la improductividad del Estado partido, el cubano de a pie tiene que recurrir al sector particular o comprar monedas libremente convertibles en el mercado negro para poder subsistir.
Existe la oferta solo en moneda libremente convertible, pero es escasa. Entonces, la población cubana trabajadora no puede estar todo un día haciendo una cola en una tienda en MLC, porque se piensa que las tiendas en MLC no tienen a nadie. La gente compra los dólares para comprar libremente. No, no es así. Aún teniendo moneda libremente convertible, hay problemas de oferta.
El desabastecimiento existente ha generado la imposición en un Estado socialista de la ley oferta y demanda.
El bombillo, que es bombillo ley, que antes el Estado te lo vendía a 30 pesos, ahora los merolicos lo tienen a 500 pesos, 400 pesos, 450. Que estoy en mi casa con dos habitaciones sin luz por ese mismo problema.
Según los expertos, la inflación estaría entre un 500 y un 900%. En un país donde el Estado partido tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población.
La economía cubana está pasando en un proceso alto de inflación que podríamos decir ya casi una hiperinflación. El primer elemento, la tasa de cambio del dólar con respecto al peso cubano, que llegó a alcanzar a 70 pesos.
El régimen castrista había fijado la tasa de cambio en 24. Y este aumento del valor del dólar en el mercado negro, según conocedores del tema, se les fue de las manos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, los Estados Unidos ha dado ayer jueves un primer paso para limitar el poder de sus presidentes para usar la fuerza contra posibles enemigos. una capacidad que constitucionalmente recae sobre el Congreso, pero que este lo trasladó parcialmente a la presidencia tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Con el apoyo de los dos partidos y del actual mandatario Joe Biden, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anuló una legislación aprobada en el 2002 que permitía el uso de la fuerza en Irak y que diera un mayor poder al presidente por ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dicha legislación del 2002 autorizó al entonces presidente George W. Bush a tomar las acciones que considerara necesarias y apropiadas para defender la seguridad de los Estados Unidos frente a la amenaza que suponía entonces Saddam Hussein, a quien Washington acusaba de esconder armas de destrucción masiva. Y en Venezuela aumenta el precio de los alimentos y los productos básicos y millones de sus ciudadanos no tienen suficientes fondos para comprarlos. Alejandro Marcano tiene los detalles.
En Venezuela, los problemas se agravan con la pandemia que tan solo en las últimas 24 horas sumó más de 1.300 nuevos casos de COVID, con otros 13 trabajadores sanitarios fallecidos en los últimos 3 días por coronavirus. Las encuestas y sondeos aseguran que la mayoría de los venezolanos quieren una solución real. Muchos entienden que hasta el tema del abastecimiento de comida es real.
Hay comida, sí, hay comida, pero falta el dinero.
En medio de tanta escasez, los productos existentes son prácticamente inalcanzables para el grueso de la población.
Ahora todo es $1, $1, $1. Y el que no tiene el dólar, la persona que no tiene dólares para comprar.
La ilusión de normalidad se ha logrado en gran parte por los bodegones y emprendimientos de personas ligadas al oficialismo que importan todo, mayoritariamente de Irán y Rusia, aliados de Maduro.
Y es bastante complicado para una persona como yo que me jubilé luego de la universidad, 27 años de servicio profesional, tenía cargo de jefe de relaciones públicas, máximo nivel lo tenía yo como personal y mi salario no llega ni a los $5.
La gasolina, medicinas, vacunas y comida siguen siendo un hito para millones de venezolanos que a diario ven mermada su precaria salud en enormes y larguísimas colas para satisfacer sus necesidades básicas.
Cuando el dólar está restringido, $100, tú puedes hacer un mercado completo y te sobra todavía. Actualmente ya la cesta básica está alrededor de $390.
El presidente encargado Juan Guaidó vía Twitter insistió en la necesidad de unir esfuerzos en su lucha para salvar a Venezuela.
Es una imagen de prosperidad, pero es un ambiente de escasez al mismo tiempo, ¿no? Porque ahora tienes exceso de productos, pero no tienes el poder adquisitivo como adquirir los productos que deseas. Adquieres los necesarios para medianamente vivir.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadna González por este segmento informativo. Exilda, el otro día estabas hablando de las personas que son aventureras y que hacen todas sus peripecias, por decirlo así, porque además son millonarios y tienen la posibilidad de decir, si quiero hacer tal cosa, pues lo pago, como ir al espacio o lo que sea. Bueno,
como hacer un parque de dinosaurio, intentar clonar un dinosaurio. Exacto. La inmortalidad, que ese era el ruso que quería, la inmortalidad, crear estos seres como robot, con tuerquitas y arandelas. Sí. Y parte humana.
Sí, señor.
Bueno, ven mucha película, me parece, esta gente de ciencia ficción. Sí. Demasiado.
Bueno, te traigo esta historia de este señor Steve Fawcett, que nació aquí en Estados Unidos, en Tennessee. Y un día como hoy del año 2002 en Australia, él se fue hasta allá, hasta Australia. Inició un viaje que lo convirtió en el primer hombre en dar la vuelta al mundo, ¿sabes qué? En un globo.
Voy a dar la vuelta al mundo montado en un globo.
Ahora fíjate tú, este señor era millonario, tenía mucho dinero.
Tenía dinero.
Y tiene récords de muchas aventuras que hizo. Y escucha esto. En 1985 atravesó el Canal de la Mancha a nado. 10 años después, fue la primera persona en cruzar el Océano Pacífico en solitario en globo aerostático. En 2002 fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo en un globo solitario y sin escalas. Salió de Australia y regresó, salió en junio y regresó en julio de ese mismo año a Australia. En el junio y julio. En un mes le dio la vuelta al mundo.
Bueno.
En un mes le dio la vuelta al mundo. En el 2004 tiene un récord de vuelta al mundo a vela sin escalas a bordo de un catamarán. Oye. Solo en el mundo.
¿Cuándo estaba en su casa ese hombre? ¿En qué momento atendía a su familia?
Bueno, en el 2005 fue la primera persona en dar la vuelta al mundo en un aeroplano en solitario y sin escalas. Permaneció 67 horas seguidas en el aire. Y en el 2006 bate en solitario el récord de distancia de vuelo sin escalas, 42.469 kilómetros, volando durante 76 horas y 45 minutos. Ahora, ¿qué le pasó a este señor? Bueno, pues desapareció aquí en Sierra Nevada, en California, una sierra, bueno, California, ustedes saben que tiene extensiones enormes de terreno donde hay sierras, donde ahí no hay absolutamente nada, 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 nada. Y él desapareció en Sierra Nevada el 3 de septiembre de 2007. No lo encontraron y fue declarado legalmente muerto el 15 de febrero del año siguiente, o sea, de 2008. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el avión que pilotaba sobre el desierto de Nevada no regresó a la base, nunca regresó. Y entonces la patrulla civil aérea lo buscó sin éxito porque no lo encontraron y no lo encontraron. Y como son extensiones de miles de kilómetros abandonados, abandonaron la búsqueda. Por eso un juez lo declara legalmente muerto. Después, en octubre de 2008, encuentran los restos de un avión en una zona de California y a finales de ese mismo mes encuentran algunos artículos personales cerca del lugar donde había caído el avión. Entonces, a finales de ese mes de octubre, un excursionista, hay gente que se dedica a ir a las montañas, a escalar, a hacer toda esa serie de cosas. Bueno, encuentra las tarjetas, encuentra las tarjetas de identificación de Steve Fawcett en las montañas de Sierra Nevada, poco después de que se habían descubierto los restos del avión. Los únicos restos conocidos de este señor fueron dos huesos que se encontraron a media milla del sitio del accidente. Y probablemente los expertos dicen que fueron esparcidos por animales salvajes.
Fue devorado por los animales.
Bueno, si llegó vivo después que se estrelló el avión, porque finalmente hicieron pruebas de ADN a los huesos y confirmaron que era él. Así que en una de sus tantas aventuras.
Un espíritu aventurero y mira cómo terminó.
Después te voy a comentar sobre un peleador de la UFC que le pasó algo parecido, pero con una motocicleta. 7:15 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan el desafío de la violencia, la corrupción y el crecimiento económico limitado que está impulsando la migración irregular de estos países a los Estados Unidos. Además, los tres están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Seco, una región de bosque árido tropical en la costa del Pacífico de América Central que es extremadamente vulnerable al cambio climático. Y en noviembre pasado, Guatemala y Honduras fueron golpeados por dos poderosos huracanes consecutivos, Eta e Iota. Estos eventos contribuyeron a pérdidas catastróficas para millones de familias y una devastación en el sector agrícola, particularmente en la agricultura de pequeña escala y de subsistencia, aumentando dramáticamente la inseguridad alimentaria. USAID está proporcionando aproximadamente 112 millones en ayuda humanitaria para salvar vidas con su asistencia alimentaria de emergencia, con servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas de generación de ingresos y esfuerzos para reducir el riesgo de desastres en los tres países. Además, entre los años fiscales 2018 y 2020, la Oficina de la Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proporcionó 248 millones de dólares en asistencia humanitaria para México y Centroamérica para atender las necesidades de refugiados, solicitantes de asilo, los desplazados y los migrantes vulnerables, incluso para responder al COVID-19 en el año fiscal 2020. De esto, casi 85 millones de dólares apoyan actividades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en la región. Este equipo de expertos de élite evaluará los daños, identificará las necesidades prioritarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis en estos países. La asistencia humanitaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID y el Departamento de Estado se suma a los sólidos programas de desarrollo de Estados Unidos a largo plazo en la región. Dichos programas están diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Como parte de estos programas, USAID trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región para mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y la seguridad y desarrollar una mayor resistencia al cambio climático. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan construir con confianza y seguridad sus vidas en casa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 19 minutos de la mañana. Hay una historia triste y trata de un peleador de artes marciales. Su nombre es Evan Tanner. Evan Tanner nació en el 71, murió en septiembre de 2008. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, tomó una motocicleta y se adentró en el desierto de Palo Verde, en California. Le dijo a unos amigos que iba a tratar de llegar lo más lejos como pudiera. Los detalles de la muerte de él no están claros. Aparentemente se quedó sin gasolina la motocicleta. Y en ese lugar existe una temperatura de alrededor de 48 grados centígrados. En medio de un desierto donde hay miles y miles de kilómetros a la redonda y no hay nada.
Y no hay nada.
Entonces.
Pero cómo lo dejaron aventurarse también.
Pero es que tú tomas una moto, tú eres una persona adulta, tomas una motocicleta y te vas.
Pero hay amigos, hay familia, no sé, hay que intentar decirles que no hagan esas locuras.
La
gente es muy aventurera,
pero
muy arriesgada.
Pero mira, para nosotros que vivimos en una, cuando vivíamos en una isla pequeña, tú dices, tú coges por la carretera central y tú te pierdes y tú dices, bueno, caramba, primero no hay 48 grados centígrados. Uh-huh. Segundo, está cerca, relativamente cerca, en kilómetros de un pueblo, pasa
de cualquier
una carreta,
casita.
De cualquier casita, lo que sea. No es eso.
No
estamos hablando de la geografía de Cuba, de la carretera central.
Que no hay nada.
Estamos hablando de miles de kilómetros a la redonda donde no hay nada, donde rara vez pasa alguien y donde... Yo nunca he pasado por ahí, pero personas que han transitado por ahí me han dicho que en la última gasolinera que está, cuando empieza el desierto, te dicen, para aquí, echa gasolina hasta el tope y si tienes unos bidones de gasolina, llénalos.
Llévatelos también llenos.
Porque tú no sabes, si tú dices, bueno, tengo los autos modernos, te dicen, bueno, me quedan...
Y te van indicando.
Exacto, te dicen, bueno, me quedan 180 millas para recorrer. Sí, pero el próximo punto habitable está a 300.
¿Dónde está? Y no llegas.
No llegas. Entonces, también, cuando te salen a buscar, si tú te sales de la carretera pensando que te vas a encontrar algo o alguien,
ya,
y tú dejas la moto
abandonada,
te perdiste. Entonces, aparentemente...
Hallaron la moto.
Hallaron la motocicleta y...
¿Y él nunca apareció?
Sí. Ah. Pero ya.
¿Para qué ponerse en ese peligro?
Yo no estoy seguro, y esto... quizás algún día le pregunte con alguien que sepa. Yo no estoy seguro si ahora con la tecnología, porque escuché decir que, por ejemplo, cuando tú te adentras en estas carreteras que son de cientos y cientos de millas sin que hay nada, por satélite pueden registrar si tu auto se detiene. Entonces, si tu auto se detiene durante X cantidad de tiempo, pueden enviar ayuda. Que la ayuda, obviamente, me imagino yo que sería por aire, porque si tú estás 3 horas o 4 horas en el medio de la nada... Si te van a mandar una ayuda y la ayuda va por carretera también, se te va a demorar la ayuda 4 horas en llegar. Y esas 4 horas
no
a 48 grados centígrados,
no, ¿En esas aventuras peligrosas? No.
Te derrite, o sea que probablemente a lo mejor te mandan la ayuda por un dron o te mandan la ayuda en un helicóptero.
¿Y sin una Coca-Cola? Esa,
eso no. Yo lo desconozco, pero me da la curiosidad y averiguaré con alguien que me dé los detalles. Pero...
Me parece que también los tiempos han revolucionado mucho, ¿no? Y todo esto de satélites y buscar personas que están desaparecidas o que han salido en un viaje y la gente ya lanza coordenadas, se comunican mucho más, están los teléfonos inteligentes también, que tú puedes seguir el recorrido de una persona. Ahora, si llegas a una zona donde no hay señal de internet,
es otra cosa.
Ahí estamos hablando de otra otros cosa. 20 pesos.
Y otra cosa, su muerte ocurrió en el 2008. O sea, no estábamos desarrollados en el 2008, pero no como hoy, que todo es tan revolucionario.
Claro, los espíritus aventureros siempre han existido y la gente... Ah,
buenos días, tenemos a José que nos llama.
Buenos días, Dios me lo bendiga.
Buenos días, José. ¿Cómo estás?
De Cuba.
¿Cómo están? Mejor dicho.
Bueno, lloviendo, hay tormenta aquí fuerte ahora. Sí. Una tormenta muy fuerte, la temperatura está a 70 grados. Un día complicado para mí.
Oye, manejar. José, qué bueno que llamas, porque estamos hablando de un tema que yo no sé si tú tienes la respuesta, yo no la tengo. Tú has manejado por estados donde las carreteras son en desiertos extremadamente largos, que son cientos de millas y no hay nada.
Sí, en Canadá. En Canadá hay lugares que hay 800 millas sin gasolina.
800 millas sin en una estación de gasolina. Ok, sí, ahora sí, te pregunto, José, si tú, vamos a suponer, a mitad de camino se te rompe el camión, ¿hay cobertura de teléfono y cómo tú recibes la ayuda en esa carretera?
Óigame, esa pregunta se la tengo que hacer yo a usted también.
Pero menos mal, nunca te ha pasado, ¿verdad?
No, gracias a Dios no me ha pasado. Pero
nunca has estado en una situación como esta.
En estos lugares, cuando es muy desierto, nosotros lo que hacemos es, a la rastra, a los camiones, le ponemos tanques extra. Por ejemplo, yo a todos mis camiones, a los tres camiones que yo tengo, tienen tanques extra. Yo puedo almacenar
100 galones extra.
100 galones extra. Además, llevo botellas de... extra, llevo como 3 o 4 botellas extra, y aparte llevo un tanque con agua y comida.
Ajá. Oye, José, mira, contigo es que hoy vamos a averiguar eso, porque tú que te dedicas al transporte, averíguame ese detalle. ¿Qué pasa si en una carretera de esa extremadamente larga, de 500, 800 millas de largo, un automóvil sufre una avería? ¿Cómo llega la ayuda? Si llega a través de carretera, si llega por aire... Y si el teléfono no funciona, ¿cómo se enteran que tú estás tirado en el medio de la nada?
Bueno, normalmente siempre responden al 911. Donde quiera que usted esté, responde 911.
Y llega.
Hay llamada 911. Lo que pasa es que a veces la ayuda demora, pero sí hay ayuda.
Bueno.
Siempre hay ayuda. Por ejemplo, en Las Rocosas, aquí en Las Rocosas, en los Estados Unidos, hay 590 millas que no hay nada, pero sí hay un tráfico fluido y la policía está ahí y hay ayuda. Donde es más difícil la ayuda es en Canadá y, por ejemplo, en el desierto de Arizona también, que es muy peligroso. El desierto de Arizona, estaba oyendo a este señor que se fue a una motocicleta. Eso ahí es súper peligroso, en la parte esta de Colorado también.
Sí, también. Bueno, gracias.
Oye, José, te tenemos que dejar, compadre. Porque...
Buen día, cuídense.
Gracias, día, hay que darle paso al maestro del tiempo. Gracias, José.
Gracias.
7:27 minutos de la mañana, Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
Oye, Alfredo, pero lo de Chito Arizona, por ahí siempre hay algún burrito suelto.
Sí, pero Lázaro...
Pero a veces no aparece.
Es espantoso.
Sí, te montas en el burro y le va echando.
Oye, ¿tú escuchaste la distancia de esa carretera en Canadá? No hay nada.
No, increíble.
800 millas.
Oye, y ahí no hay road service como aquí, que te aparece un road service en cualquier momento.
800 millas no va a aparecer sin nada. Gasolinera. Imagínate tú.
El 9... muchas veces ellos se ponen de acuerdo y se van varios rastreros juntos. Vaya, nunca yo he oído eso, que no como José que va solo, que hay varios. Oye, mañana salimos tres o cuatro ratas juntas.
Lázaro, pero mira, una carretera que tiene 800 millas, el carro, el tanque lleno de gasolina hasta arriba, cuando más te da para 350, 400 millas. A mitad de la carretera te quedaste sin gasolina.
Entonces, imagínate.
Entonces, ¿cómo tú transitas una carretera de esa distancia si no tienes gasolina?
No, increíble. Es lo que dice José, tiene que ponerle tanques adicionales, si no, no llega.
Ellos se preparan.
Bueno, oye, nos quedamos en la cerveza de Manolo Ortega.
Sí, señor. Sí.
Bueno, el problema es que Manolo creía que estaba fuera del aire. Y él se estaba tomando su atuey llena de espuma y entonces dijo una mala palabra. Y yo, ay, que esta porquería, qué mal sabe. Y estaba en el aire, mano. Y le costó muchos días de suspensión fuera del aire. Porque dijo, qué mal sabe, él se la tomaba caliente. Por eso esa espuma tan linda que te daban deseo de tomar a Rey. Bueno, y entonces con Manolo Ortega, Exilia y Alfredo, mientras una fuerte onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores con intensos chubascos y tormentas eléctricas, se ha movido sobre las aguas del Caribe Oriental, muy cerca de las costas de Venezuela. Una extensa área de nubosidad y lluvias está afectando todo el sudeste del Golfo de México. Así se extiende hasta la costa norte de Yucatán. Las tormentas eléctricas de este sistema se extienden desde las costas de Tampa y Fort Myers hacia el sur, llegando hasta la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Algunas tormentas eléctricas muy fuertes están afectando desde las vecindades de Cayo Hueso hasta el norte de La Habana. Así que esta mañana mucha lluvia sobre la zona de los Cayos. Pero, señores, el tiempo va a mejorar del fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente anulados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sureste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana. Si algunas personas, cuando Lázaro hizo referencia a Manolo Ortega, no saben o no se acuerdan quién era Manolo Ortega, era el presentador oficial del noticiero de televisión ya en los primeros años de la revolución. Exactamente hasta qué año leyó el noticiero no lo recuerdo, pero durante muchos años, y en los actos oficiales donde iba quien tú sabes, Manolo Ortega era quien lo presentaba. Que antes de la revolución anunciaba la cerveza Atuey.
Después que se anuncia.
Y después anunciaba Fidel. Uh-huh. De la cerveza tuya. Uh-huh. Dice Viñoli, ese detalle lo he escuchado, pero no sé si es leyenda o de verdad. Dice Viñoli que le regalaron un Alfa Romeo. En la uh-huh. época que tener un Alfa Romeo en Cuba era como tener el perrito de ese carro en China ahora.
Sí.
Por cierto, hay un video que hay mucha gente que lo ha visto y hay otros que deberían de verlo. Hay un video que le hicieron a Consuelito Vidal, donde Consuelito Vidal dice que en la época del capitalismo ella era una persona querida y respetada y mimada uh-huh. por los dueños de la CMQ, y que el 31 de diciembre de 1958 pasó a ganar de 2,000 pesos mensuales a 450. Además, habla con cierta, digamos, pena o dolor de la época en que el ICR era dirigido por gente que no tenían el menor respeto hacia actores. Ese video está por ahí, no estoy mintiendo, si alguna vez lo consiguen y lo ven, dicho en las palabras de Consuelito Vidal, que era una estrella de la televisión.
Presenta lo que viene ahora. Más adelante vamos a saludar a todos los oyentes que ya escribieron. El cubano de Finlandia es Samatica de Manzana. Bueno.
No era mamoncillo.
Es manzana.
Es mamoncillo.
Manzanas.
¿Y por qué tan chiquitica? No?
Porque están creciendo
eso
ahora.
Eso es mamoncillo.
Es manzanas y están creciendo
bueno,
ahora.
No, a mí que me saque de la duda, papá. A mí es mamoncillo. 7:33 de la mañana. Este boletín de noticias en la voz de Ariadne González.
En las informaciones, tras pasar varias horas detenido en la unidad policial de Playa en La Habana, el periodista independiente Joe Suárez Fernández fue liberado en la tarde del jueves con una multa de 2,000 pesos.
Fui llevado a la estación policial de Séptimo y 62. Allí estuve detenido algunas horas, entre 2 y 3 horas, y fui multado también. También fui amenazado con el presidio, con ser uno más de los presos políticos que hay en este país. Así lo decía el oficial Jonathan. Y fui amenazado también por un teniente coronel de la Seguridad del Estado que se hacía llamar José. Yo nunca antes había visto a ese señor. Y me dijo que ellos, han decidido tomar otras medidas conmigo, digamos, escalar las medidas. No lo dijo así, no usó la palabra escalar, pero era el espíritu de lo que decía.
Temprano en la mañana del 17 de junio, un miembro de la policía política, acompañado por otro de la PNR, se presentaron en la casa de Suárez para conducirlo a la unidad policial, pero el comunicador se negó y exigió un documento oficial. Los agentes se retiraron y regresaron poco tiempo después con una citación oficial. En otra información, la Unión Patriótica de Cuba, el UNPACU, solicitó al gobierno de Suecia que la asistencia económica que prevé dar a la isla sea destinada a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil independiente. Yolanda Huerga amplía la información.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pidió en un comunicado al gobierno del Reino de Suecia que la asistencia económica que prevé hacer a la isla sea destinada a apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que las autoridades cubanas se niegan a reconocer.
Este dinero lo utiliza el gobierno para sus conveniencias. Este dinero jamás va a la sociedad civil.
Dijo desde Estocolmo Jorge Luis Valdés Villazán, coordinador de la UNPACU en el país nórdico.
La sociedad que presenta el gobierno de Cuba son organizaciones de masas que responden al gobierno. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos, la Agrupación de Agricultores, etcétera. Todas esas organizaciones creadas por el gobierno responden a las pautas del Partido Comunista de Cuba.
La Cancillería sueca anunció a mediados de mayo la estrategia de contribución de Suecia con Cuba durante el periodo 2021-2025 para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la pobreza y la opresión y favorecer el fortalecimiento de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, entre otros requerimientos.
El concepto de sociedad civil en la Unión Europea está muy bien definido y claro. Es una asociación independiente de la administración del gobierno. Suecia tiene que revisar con quién está haciendo el acuerdo, hacia dónde va el dinero de los contribuyentes suecos que va a empoderar la dictadura y no a la sociedad civil.
La carta fue enviada por email al Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores el 8 de junio, 2 días antes de que el Parlamento Europeo emitiera su resolución conjunta sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, declaró que con el anuncio de más asistencia para los refugiados venezolanos, se eleva la asistencia militar y humanitaria total de Estados Unidos a más de 1,4 mil millones de dólares para migrantes venezolanos en 17 países de la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia organizada por Canadá, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que Washington se comprometía a entregar 407 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional a residentes en Venezuela, inmigrantes venezolanos y los países que los acogen. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que el anuncio demuestra el liderazgo de Estados Unidos en aliviar el sufrimiento de las personas vulnerables de acuerdo con los intereses y valores de Estados Unidos y eleva la asistencia militar y humanitaria total de Washington a más de 1,4 mil millones de dólares para los refugiados inmigrantes venezolanos en 17 países de la región, así como venezolanos vulnerables dentro de Venezuela solo desde el año fiscal 2017. Price declaró que saben que la asistencia humanitaria es solo un medio para satisfacer las necesidades inmediatas y expresó que solo a través del pleno restablecimiento de la democracia en Venezuela, a través de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, podrá el pueblo venezolano comenzar a atender sus necesidades a largo plazo. Asimismo, aplaudió la participación internacional en la conferencia que fue organizada conjuntamente por el gobierno canadiense, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, y expresó su agradecimiento a las comunidades gubernamentales y ciudadanos de los países que han mostrado extraordinaria solidaridad y han brindado refugio al pueblo venezolano durante este difícil momento. Desde Washington para Radio y Televisión, Martínez habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, una jueza ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de ese país a tres empresarios que son investigados por supuestos actos ilícitos, como parte del caso que se ha abierto contra dirigentes políticos opositores, incluido cuatro aspirantes a la presidencia. La jueza Karen Chavarría, titular del noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró el oficio a la Superintendencia de Bancos contra los miembros de la directiva de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, un centro de pensamiento independiente ligada al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que se encuentra encarcelado. Y la Comisión Europea propone interrumpir o suspender el pago de fondos comunitarios a los países donde se vulnere la independencia judicial, según las directivas que elaboran para aplicar el nuevo mecanismo que condicionará los desembolsos al respecto al Estado de Derecho en los países. Las guías que la Comisión ha propuesto, ya que los Estados miembros y el Parlamento Europeo tratan de aclarar sobre la forma de aplicar el reglamento sobre el régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto puesto de la Unión, que se encuentra en vigencia desde el 1 de enero. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora favorita y su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Estamos aquí los mismos de siempre. Ellos dos y nosotros dos y Ariadne. Más Edemio, más...
¿Y quién más?
Lázaro.
¿Y quién más?
Más Jorge Jauregui.
Tienes que mencionarlo en la sala de redacción. Uh-huh. Un saludo para Ángel, que ya está ahí. Dice hola, buenos días. Y le manda un saludo para todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Y por supuesto a todo, ¿qué pasa ahí? A todo el colectivo del programa. Estoy hablando, cállense los dos. Viñoli y Jacomino.
Teudi
es un niño tan bueno que está ahí escuchando atentamente. Pero ustedes dos hablando ahí.
No, ah, es que sí, mandando a decir que nosotros dijéramos una cosa que ya dijimos. Atiende al programa, ¿oíste? Lo va a mandar para la caña.
El cubano de Finlandia que está cosechando manzanas porque dice que tiene dificultades con el plátano microjet ese que está cultivando ya.
Sí, el plátano en pastillas que está
sí, sembrando. Yo creo que eso no va a tener mucho resultado.
Pero son mamoncillos lo que mandó la foto, ¿no?
No, son manzanas. Están creciendo ahora. Y nada, tú me estabas aquí diciendo, agitándome equivocadamente, diciéndome que ustedes también tienen un día. Claro que sí, el día. Y me dijo, el día de los papacitos, el día de los papis, que es este próximo domingo. Así que vamos a hacer un poquito de historia, señores, de por qué surge el día
arriba,
de los...
Habla de nosotros, te dejo
de
los micrófonos.
De los papas. Bueno, esta festividad tiene origen aquí en Estados Unidos cuando... Sonora Smart Dodd, que ella era hija de un soldado veterano de la Guerra Civil estadounidense, ella quiso reconocer toda la labor paternal que estaba haciendo su papá, porque él enviudó y se quedó solo criando 6 hijos. A veces yo discrepo mucho y discuto mucho cuando la gente dice madre es una sola, padre puede ser cualquiera. Yo creo que la figura paterna también tiene mucho que ver en la crianza y en cómo, aunque no estén juntos, ¿verdad? Aunque la pareja ya no esté junto, la figura paterna tiene una influencia enorme en los hijos, en cómo educarlos y cómo llevarlos adelante. Es decir, que yo, ese eslogan que acabo de mencionar, para mí no existe. No existe. Yo sé que cada cual tiene sus historias, cada cual ha pasado sus historias con sus papás, con sus familiares, con su mamá incluso, porque también hay madres que son de madres. Entonces vamos a hablar claro, no vamos a achacar y no vamos a buscar esto como un cliché, que los papás todos son malos, que los papás abandonan a los hijos. No. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay hombres que se merecen también una medalla, así que tú te mereces una, porque yo sé que tú eres un papá dedicado. En el año 1909, a Sonora se le ocurre festejar esta fecha y agradecer la labor de su papá. Y dijo, bueno, si las mujeres tienen un día especial, las mujeres que son madres tienen un día especial, pues yo quiero que los papás también sean reconocidos en todo el mundo. Y bueno, ella propuso que la celebración tuviera lugar el 5 de junio. Originalmente iba a ser el 5 de junio, no resultó viable. Ustedes saben que hay leyes que hay que firmar, que los presidentes tienen que firmar. Hasta el año 1924 no se firma esta ley por el presidente de aquel entonces acá en Estados Unidos, pero comenzó a correrse la voz por toda América Latina y se decidió entonces que fuera el tercer domingo de junio, no el 5 de junio como ella originalmente había querido. Pero lo importante es que se hizo una fecha para recordar la figura paterna. Y señores, se celebra en América Latina, en Europa, en Asia, en África, en todos los lugares del mundo, lo que por supuesto no se celebra el mismo día. Se celebra en diferentes días. También hay una teoría que dice que la celebración tiene que ver con San José, pero bueno, nada. Lo que se sabe es que esta mujer, esta muchacha Sonora Smart Dodd, que su papá los cuidó, se quedó viudo, quedó cuidando estos 6 hijos. Ella vio el ejemplo que tenía en la familia de cómo este hombre echó para adelante a la familia y echó para adelante a todos estos niños para que fueran creciendo, y decidió hacerle un homenaje. Y gracias a esta mujer, pues ustedes tienen un día también, el día de los papacitos. Ahora, miren, Alemania es el 21 de mayo, mira, el 21 de mayo es que celebran a los papás. En Rusia es en febrero, el 23 de febrero. En Dinamarca, se escogió el 5 de junio. En Corea del Sur es en mayo y es el 5 de mayo. En Taiwán y en Brasil lo celebran en agosto. En Taiwán lo hacen el 8 de agosto y en Brasil es el día 9. Por ejemplo, en Tailandia y Bulgaria lo hacen el 5 de diciembre en Tailandia, y en Bulgaria se festeja el 26. La mayoría de los países latinoamericanos como Colombia, Chile, Argentina, Costa Rica, todos esos países pues lo celebran el tercer domingo de junio. Así que nada, aquí estamos, un homenaje a los papás en su día. Ayer Segismundo me dijo, ¿no vas a hablar de los padres? Le dije, pero claro que sí. Entonces más adelante también les tengo un temita para ustedes, señores. Y el lunes entonces les prometimos que vamos a poner el tema de Willy Chirino y Leoni Torres. Pero deseando que en medio de todo lo que están pasando los que están en Cuba, que las carencias son enormes, que buscar un regalo para una persona que tú quieras mucho se complique en estos tiempos, pues deseándolos que al menos puedan reunirse en medio de todo esto con sus hijos y pasarla súper. Es lo único que le podemos desear desde acá. Y con muchísima salud para ustedes, que es lo bueno.
Es lo principal. Es lo principal. Usted puede estar rodeado de regalos y de cariño, pero la salud es lo principal. Y si tiene eso, bueno, pues ya tiene bastante. Lo demás, bueno, se consigue o no se consigue, pero si no tienen nada que regalarle y le dan un abrazo sentido, no de cumplido, un abrazo sentido, es un buen regalo.
Por supuesto que ustedes también tienen memes por el Día de los Papás, y el meme es, por ejemplo, un par de medias y dice, un par de medias rotas, y el hombre la está mirando y dice, ya sé qué me espera de regalo. Un par de medias nuevas. No. Pobrecito, ustedes tan buenos. Escribió el holguinero y dice, muchas felicidades a los papás y abuelos en este domingo, y a todos los que son papás y abuelos de la emisora. Y dice, un nieto es el mejor regalo que te puede dar un hijo. Eso es lo que nos manda acá. Felicidades para ti. ¿Viste? Hablé del tema.
Bueno, a mí que no me den un nieto ahora, porque me voy pero a poner loco.
Pero que te regalen un par de medias, que ya las tuyas están viejitas. A los hombres regularmente se les regala ropa interior, señores, vamos a hablar claro.
Y pijama.
Y al que le gusta, bueno, se les regala una botellita.
Y una linterna.
Hay, el que es mecánico se les regala
un
set de esos que venden fantásticos y fabulosos por acá, señores. Sí, usted lo pide por Amazon, que tiene el último de destornillador del mundo, el que va a pescar, como Viñoli dice, que Ali, me imagino que Alicia le tenga una sorpresa por ahí, un anzuelo nuevo, una red nueva, una soga nueva, algo nuevo.
Un pase de oro para la guagua, no para que no sé, pague.
Una plantica para el bote, no sé.
No, yo sé lo que le van a regalar.
Un adornito para tu bote, un pececito plástico nuevo, no sé cuál será la idea de...
Yo sé, Alicia me llamó y me lo dijo.
¿Ya te contó?
Un búcaro para que ponga la dentadura por la noche.
Ya, cuando se quede a dormir por ahí. Pero no, señores, de verdad, muchísimas felicidades. Cuba Debate ha tenido el descaro de poner y de publicar una cosa como esta. ¿Qué harías, qué le regalarías a tu papá en este Día de los Padres? Y la gente, la respuesta que les ha puesto es como para que como para que cierren ese medio oficialista cubano. La gente le ha puesto de así en buen cubano: ustedes son unos cínicos hablando de regalos en medio de las carencias que tiene el país, ustedes hablando de cosas que quisiera. Hay uno que le puso: yo quisiera tomarme una cerveza con mi papá, pero ustedes saben, y lo saben muy bien, en estas condiciones no se puede porque no hay dinero, porque ustedes han puesto trabajo en todo, bla, 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 bla. No, es para que cierren el sitio. Entonces, ¿cómo tú le vas a preguntar a los cubanos eso en medio de tantas carencias? Aquí estamos tocando el tema y le estamos poniendo ejemplos de las cosas que le podemos regalar a los papás en su día, señores, porque vivimos en un país totalmente libre, donde con lo que tú ganas tú puedes comprar, tú no tienes que cambiar tu moneda, pero... Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, en primera, reunir la familia en medio de las condiciones con el COVID-19 y pasar un domingo con los papás. Es complicado. Y encima, buscarle un regalo. Hacer una comidita, una simple comidita. Poner un plato de comida para reunirse, yo sé que ya eso es un rompecabezas, es un dolor de cabeza en Cuba.
Mira, Exilda, yo cuando pienso, por ejemplo, en este día que se avecina, en este domingo, a mí me da muchísima lástima con personas que no se merecen de la manera que van a pasar el Día de los Padres, porque vaya, a lo mejor también fueron personas que en su momento fueron revolucionarios, la revolución después los apartó, los traicionó, los arrinconó. Entonces ahora están viejos, están enfermos y dicen: caballero, luché toda mi vida por esto. Bueno, ese es un grupo de personas. Uh-huh. Hay otros que nunca hicieron lo que el otro grupo, pero también están en cierta forma abandonados. Y pensar que ese día lo van a pasar con, sí, el abrazo y el cariño y la felicitación, pero con carencias materiales, mientras que un grupo de hijos sí tiene regalos para sus padres y sus abuelos, porque son de la clase, de la élite.
Sí, de los que pueden acceder a los dólares, señores.
De los dirigentes que no tienen ninguna carencia para ir a una tienda o para importar el regalo de afuera. Y entonces hay que establecer una gran diferencia. Nosotros aquí en Estados Unidos, todos los seres humanos que trabajamos aquí en Estados Unidos, lo mismo podemos hacer una fiesta con un cake, con un bistec, con una langosta, con una cerveza o con una botella de ron, y no tenemos que ser una clase élite millonaria ni tener que estar emparentados con la gente del gobierno. Porque ninguno de nosotros que trabajamos en esta emisora somos familia de nadie que trabaje en la Casa Blanca. Somos obreros que venimos aquí a trabajar, cada uno en su trabajo, cada uno en su nivel, pero festeja el Día de los Padres sin carencias. ¿Por qué? Porque no hay limitaciones este país.
¿Y
por
qué?
Porque te dejan ser libre pensador y te dejan tener libre empresa. Y cuando tú eres libre para pensar y tener una libre empresa, tú produces, tú generas, a ti no te multan ni te castigan. Y
tú sabes
esa es
que
la
por
gran
todo
diferencia.
Eso que acabas de decir, ya tú no eres el uno en la lista esa que van a juzgar, no, tú eres el cero. Ahí está.
Esto que acabo de decir me lo pasó Viñoli en un papelito. tenía la firma de Teudy. Señores de Minin, no me vayan a juzgar.
Este es el número uno, no, número cero.
No, ese fue Teudy imitando mi voz, miren mi voz.
Oye, Teudy, déjate de gracia.
Juicios en ausencia. Ya te están llamando. Mira, te están llamando por Zoom.
Qué miedo. Ay, que vaya Edemio por mí. Edemio, ve a ser varador recreativo ahí a Villamarita.
Buenos días, Edemio. Dios.
Muchas gracias, buenos días a ambos y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. A propósito, muchas felicidades para Jacomino, el Teudi, Fuente Viñoli, para todos los padres
y para
de
ti.
Cuba, del mundo, por este domingo, ¿no?
Igual para ti, Edemio.
Muchas gracias, muy amable. Bueno, señores, el pitcher cubano-americano Carlos Rodón estará lanzando hoy viernes en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Rodón lanzando por el equipo de los Medias Blancas de Chicago a las 8 de la noche hora de Cuba contra los Astros de Houston. Ahí en los Astros hay tres cubanos, entre ellos Gurriel y Jordan Álvarez. Y bueno, Alex Mejía es el tercero, para hablar ya de los tres cubanos que militan en el equipo de los Astros de Houston. En el 2017 ganó aquella Serie Mundial de las Grandes Ligas. Rodón, envuelto en gran año, acumula 6 victorias, 2 derrotas y un promedio de carreras limpias de 1.89, algo realmente impresionante. En cuanto a los cubanos, en la jornada de ayer jueves en las Grandes Ligas de Béisbol, Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco en 4 turnos, bajó a 249. Finalmente su equipo del Toronto perdió ante los Yankees 8-4 y hay un triple play por el equipo de los Yankees. No lanzó de relevo el cubano Aroldis Chapman porque no había necesidad. No había jugado salvado por la diferencia, esa diferencia de 4 carreras. El equipo de Atlanta logró victoria de 4-0 ante los Cardenales de San Luis. El hombre grande de la ofensiva por Atlanta, un cubanito de La Habana con raíces del Yumurí, Guillermo Heredia, anoche disparó un doble, llegó a 14, conectó su 7º jonrón, anotó 2, batea 2.75. Y realmente fue el hombre grande de la ofensiva por los Bravos, al igual que Almonte y Alvis. También Acuña Jr., que bueno, se destacó con una carrera impulsada en este partido. Por los Cardenales, Nolan Arenado, para mí el mejor tercera base de las Grandes Ligas, se fue de 4-0, bajó a 269. Joan Moncada 3-0 con un boleto. Y bueno, Yasmani Grandal anoche se fue de 3-1, al menos conectó un sencillo. Y Pito Abreu de 4-1 con una carrera impulsada. A propósito, Pito Abreu ya tiene una buena cifra de carreras impulsadas. 52 está entre los primeros en bateo, en promedio, en jonrones y también en impulsadas. Yuri Gurriel se fue de 2-1, 2 boletos, anotó 2, batea 319, está entre los primeros bateadores en las Grandes Ligas. Y el tunero Jordan Álvarez de 3-1 con una carrera anotada. Por su parte, Candelita Iglesias anoche se fue de 2-1 con impulsada y una anotada. Su equipo de Los Angelinos dispuso 7-5 del equipo de Detroit. Shohei Ohtani se fue 1-0 con 2 boletos y bueno, fue el hombre que ganó este partido. Randy Arozarena anoche conectó su jonrón número 10. Ya tiene 37 impulsadas, impulsó 2, además conectó 2 sencillos, batea 2.71, pero su equipo de Tampa no pudo con los Marineros de Seattle, que ganó 6-5. El único cubano en este partido porque Yandy Díaz se tomó el día libre. Nick Castellanos al menos conectó un sencillo, batea 348 y se mantiene de líder de los bateadores en todas las Grandes Ligas. Eric Hosmer, por el equipo de San Diego, que ganó 6-4 en Cincinnati, conectó su jonrón número 6, impulsó 2 el cubano-americano y ya tiene 35 impulsadas este año, batea 253. Estas fueron las actuaciones de los cubanos anoche en las Grandes Ligas de béisbol. En la Liga Americana, los líderes Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland. Y en la Nacional, el equipo de los Mets, pese a perder, sigue con ventaja bastante buena, de 4.5 sobre Filadelfia, a 6.5 está Atlanta, a 7 Washington y los Marlins en el frío sótano, el equipo de Teudi, 29 victorias con 29 derrotas. Y bueno, los Marlins han perdido 4 partidos en forma consecutiva y de los últimos 10 llevan solamente 4 victorias con 6 derrotas. El equipo de los Cachorritos sigue en primer lugar en la división central a 1 del Milwaukee y por el oeste en contra de todos los pronósticos. Los Gigantes de San Francisco están en primer lugar, los Dodgers a 2.5 y San Diego está a 6 partidos. Y bueno, en la Copa América de Fútbol, Colombia empató a 0 gol con Venezuela, Brasil derrotó 4-0 a Perú, y también en la Eurocopa triunfaron ayer los equipos de Ucrania, Bélgica y Holanda. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tengo de mañana para informar a mi familia cubana. Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Se sintonizó ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
Así mismo he estado felicitando a los papás, a los papacitos.
A los papis,
porque el domingo es su día. Así que nada, pásenla súper, súper, súper. Más adelante les tengo un temita musical que sé que les va a gustar y que tiene que ver con ustedes, con la fecha. Así que sí, no, señor, se pierdan, sí, esto.
Tú sabes que en las tiendas venden una cosa que es un spray, que es un quitamancha. Se te mancha una cosa, uh-huh, en una tela, en un sofá, en lo que está ahí. Tú echas el quitamancha y quitamancha. Yo le voy a regalar a Viñoli una cosa que es parecida, pero es un quitaperfume.
Es un spray que...
Yo pensé que mejor le regalas un perfume decente.
No, pero a él también es una buena idea.
Esa es una idea. Quizás Alicia le compró uno.
Él quita perfume.
Te van a matar, tigre.
Le voy a quitar al...
Alicia te compró un perfume. Ya.
El problema es que ahora... Mira, si el cristal ese que pusieron entre ellos dos no estuviera ahí y Teudy le diera más nariz, se respiraba todo el perfume de Viñoli y no llegaba aquí. Pero cada vez que entra... Por cierto, entró a gusanear. Ahora
siempre,
después,
siempre.
Ahora después del boletín de noticias les vamos a contar en qué estaba gusaneando nuestro productor. Porque si los padres echan para adelante, yo sé para lo voy a echar para adelante.
Él también está en la lista de los juicios por Zoom.
Sí, porque ahí está. Yo lo voy a
¿Tienes tu número?
No,
a acompañar ahí.
Nada, van a ir tú, Teudy, y ustedes tres.
¿Yo?
Tiempo de noticias en Radio Martí con Ariane González.
En las informaciones, opositores guantanameros permanecían ayer jueves bajo detención domiciliaria debido a la visita de Miguel Díaz-Canel al territorio. Los detalles con Yolanda Huerga.
La visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a Guantánamo confinó en sus viviendas a opositores del territorio que permanecieron bajo vigilancia policial durante todo el jueves.
Desde horas de la mañana, mi casa estaba asediada por oficiales de la Seguridad del Estado, quienes me impidieron salir de la casa porque Díaz-Canel estaba de visita en la ciudad. Me dijeron que si salía, iba a ser detenido, golpeado o podía pasarme algo peor.
Relató el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, Miguel Ángel López Herrera.
Esto es una de las tantas violaciones que se han cometido con mi persona y con tantos muchos hermanos a través de todo el país.
En similares condiciones se encontraban Bartolo Cantillo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su esposa, la dama de blanco, Celina Osorio Claro.
Salí de mi vivienda, que es la sede del UNPACU aquí en la provincia de Guantánamo, y a una cuadra en Los Maceos y el 3 Sur, fui detenido por un oficial de la seguridad de la dictadura con dos policías y me montaron dentro de la patrulla con la mano posada detrás. Según ellos, yo no podía salir a la calle, ni yo ni los demás opositores, porque estaba aquí de visita en la provincia de Guantánamo, Miguel Díaz-Canel.
Díaz-Canel viajó a la provincia guantanamera como parte de una gira que hace por todo el país para reunirse con militantes del Partido Comunista y discutir el cumplimiento de los acuerdos del octavo Congreso de esa entidad política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Este sábado 19 de junio sesionará en Miami una reunión conjunta de la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad, en la que se debatirá y se trazarán estrategias contra los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba, así como el avance del totalitarismo en la región. René Bolio, presidente de Justicia Cuba, da a conocer un anticipo de la agenda que se analizará en ese evento.
Este sábado 19 de junio a las 10 de la mañana, la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad se van a reunir en el City Hall de Miami para tratar los temas de cómo está funcionando hoy el comunismo en América Latina, cómo están atacando nuestras instituciones, nuestras libertades, nuestros derechos, y lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico, como crímenes de lesa humanidad, con todos los delitos y crímenes que cometen los castristas en toda Latinoamérica, y desde el lado político, por supuesto, cómo hacer frente a todos estos tomas que están haciendo de poder los comunistas o los inspirados por los castristas en toda Latinoamérica. Entonces tenemos que saber que si son un frente común ellos para tomar nuestros países, nosotros también tenemos que empezar a unirnos. Y lo hacemos desde aquí, desde la capital informal de Latinoamérica, que es Miami, donde los latinoamericanos nos sentimos libres, donde podemos estar inspirados por una democracia y donde podemos estar seguros para planear los combates que vamos a dar en materia política y legal contra estos comunistas inspirados desde La Habana.
Y en Naciones Unidas, la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield reiteró que su país desea ver una solución pacífica y política a la crisis venezolana al elogiar la acogida regional a refugiados y migrantes venezolanos. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
La embajadora Thomas Greenfield dijo que Estados Unidos reconoce a los 17 países que a través de la región acogen a más de 5.600.000 venezolanos que han tenido que huir de Venezuela. La representante plenipotenciaria de Estados Unidos dijo que es el compromiso estadounidense de que se logre una solución a la crisis venezolana a través de vías pacíficas y políticas al apoyar el reclamo del pueblo venezolano para la restauración de su democracia y Estado de Derecho. Solo un día antes, la embajadora Thomas Greenfield le respondió sobre Venezuela al congresista de origen cubano Albio Cires en testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores.
I was in Ecuador and I was impressed how welcoming all of the countries in the region have been to Venezuelan refugees who are coming in into their country.
Me impresionó cuán hospitalarios hacia los refugiados venezolanos se manifiestan los países de la región, en particular Ecuador, un país pobre. En Naciones Unidas en Nueva York, la embajadora Linda Thomas Greenfield anunció que Estados Unidos hacía disponible unos 407 millones de dólares para ayuda humanitaria de los refugiados inmigrantes venezolanos, que también se emplee para venezolanos dentro de su país. Esta suma sería para socorrer a los venezolanos dentro del marco de alimento, atención médica, agua potable, albergue de emergencia y acceso a servicios legales. La embajadora estadounidense en la ONU dijo que Estados Unidos continuará trabajando con la Banca Mundial para apoyar tanto a países como Colombia y Ecuador que integran a refugiados venezolanos en sus comunidades. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los iraníes acuden a las urnas hoy viernes para elegir un nuevo presidente en unas elecciones sin demasiado misterio, en las que los conservadores se afianzarán en el poder y probablemente con alta abstención. Los detalles con la agencia AFP.
7 candidatos habían recibido luz verde para participar en estas 13th presidenciales desde la revolución de 1979, 5 ultraconservadores y 2 reformistas, pero el miércoles 3 de ellos decidieron retirarse. Con la descalificación de otros miles de candidatos reformistas y moderados, las elecciones pueden verse marcadas por una fuerte abstención, incluso superior al récord del 57% de las legislativas de 2020, con una población hundida en el descontento y entre llamados desde el extranjero a boicotear el proceso. Tengo más de 60 años y en mi juventud me rebelé contra el Shah de Irán. Participé en una revolución para elegir por mí mismo, no para que otros puedan elegir por mí. Amo mi país, pero no acepto estos candidatos. El jefe de la autoridad judicial, Ebrahim Raisi, de 60 años, aparece como el gran favorito si se tiene en cuenta el 38% de votos obtenidos en los comicios de hace 4 años y la ausencia de un adversario de peso. Fue el único que logró un número representativo de seguidores en sus mítines. Ebrahim Raisi, actual jefe de la judicatura, es un hombre que desde que tenía 20 años ha sido juez y fiscal. Y ha torturado, encarcelado y ejecutado presos políticos. En 1989 dirigió la ejecución de al menos 5.000 presos políticos que ya habían sido procesados y condenados a penas de cárcel. La campaña electoral de 3 semanas fue bastante discreta y careció de entusiasmo entre la población.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos de la mañana. Como lo prometido es deuda, es cierto, no es verdad que Viñoli se paró aquí y dijo que...
Pero tú tienes la lengua larga. Sí. Ay, qué no, mentirosa me da miedo, esa lengua tuya. Como es la temita que tú le pones, pónselo, yo quiero que tú se lo pongas. Qué enredadora esa lengua tuya.
Ay, qué mala y qué enredadora es esa lengua tuya. Ay, qué venenosa y qué peligrosa es esa lengua tuya.
No se le puede contar nada.
Es verdad. No es verdad, Teudy. Mira, Teudy dice que
Teudy,
sí.
Teudy no ha dicho nada. No.
No, dije, con la nariz dijo que sí.
Señor, este es un amor de Dios. Él está ahí.
¿Amor no de quién?
De Dios. Es un amorcito. Oye al otro. Un amorcito corazón. No le hagan caso a este que quiere embaucar.
No,
a
no. Él se paró aquí y dijo que cuando salía en el bote Viñoli
yo
a
no
pasear,
escuché.
Que echaba gasolina, él no tenía que pasar por Capitanía de Guarda Frontera a decir a dónde iba.
Él no dijo.
Él lo dijo.
Eso.
Él lo dijo.
Él lo que
oye esto.
Él, lo dijo. Él lo que hizo, señores, fue una comparación de lo que pasa en Cuba y lo que sucede aquí cuando tienes un bote.
Bueno,
eso fue lo que...
Allá
lo que...
te lo hacen para protegerte, para irte
protegerte
a buscar enseguida si te quedas sin gasolina.
No, niño,
aquí no.
No,
porque aquí son malos y si tú sales en el bote y te quedas sin gasolina, eso es problema tuyo.
Para,
no le importa.
Eso,
allá,
eso no tiene nada que ver con la protección.
Así
eso
es como es.
La... Como dice eso, la maldita circunstancia del agua por todas partes. Eso es Cuba.
¡Konnichiwa!
Eso es Cuba. Ah, escribió Miguel, el del delantal.
¿Qué dice Miguel?
Ya es una cosa que no puedo decir al aire. Después te cuento.
Ah, bueno, pues después.
Miguel a veces se pone como se pone.
Exilda Arjona. Tienes razón, seguro, Miguel. No sé lo que fue lo que dijo, pero yo apuesto por él, a que tiene razón. Exilda Arjona, ¿qué tú pensabas, corazón de melón? Que mi teléfono hoy, porque es casi feriado, semiferiado, será feriado,
no
iba a
yo
sonar.
Yo sé
por
que
la
ha
mañana.
Sonado, en primera, porque te están felicitando por el domingo, que es el día de los papacitos.
Si tú te enteras, la gente que me llamó por teléfono hoy por la mañana para decirme felicidades por el domingo y para decirme. Para rogarme, no para decirme, para rogarme.
Que lo felicites
que
aquí.
Que lo felicites aquí.
Ya, ya entendí.
¿Tú esa conoces una de... música de un grupo? ¿Te suenan los Beatles? ¿Te suenan los Beatles?
Me suena.
¿Te suena?
Un poquito.
Un grupito ahí, un cuarteto ahí. Bueno.
Unos chicos ahí que evolucionaron la música. Pero me suena.
Sí.
Me suena.
Bueno. Nada más y nada menos que un día como hoy, de 1942, tiene añito como loco, de 1942 nació Paul McCartney, de los Beatles.
Y tengo que decirlo, con Michael Jackson, Ivory and Ivory se llama. Wow, esa es una de mis canciones preferidas. ¿Bach?
Bueno, pues Marcani está de cumpleaños hoy, me llamó y yo le dije, bueno, pues qué suerte tienes de cumplir años. De los cuatro quedan dos. Así que, ¿qué se va a decir de Marcani? Que no sea desearle muchas felicidades. Dice Viñoli que nunca va a coger para relajo a los Beatles, que nunca va a poner el chivo cuando se hable de los Beatles.
No.
Nunca va a poner el
ni
chivo.
Ni arremángala, ya.
Ah, Perfiles, la música de Perfiles, chicos. Cada vez que hoy te
bueno, esa es la música, esa no es la música de Perfiles, pero bueno, dilo.
¿Esa no es la música de Perfiles?
Eso es de tempranito.
Ah, de verdad, la música de tempranito. Cada vez que voy a decir algo hoy, Teodio la tiene cogida conmigo.
Él sabe lo que está haciendo.
Parece que le cayó agua de lluvia.
Nada, usted sí. Sí, al revés. Tú eres quien la tiene cogida con él.
Hoy a las 10 de la mañana en nuestro espacio Perfiles, Tomasito, el apellido regalado, estará conversando con un cubano exitoso, Roberto Facenda, músico y propietario del restaurante La Casa de la Década. Escuchemos una parte de esta entrevista.
Trabajamos los 7 días de la semana para lograr, gracias a Dios, lo poco o lo mucho que tenemos. Para una persona en Cuba sería lo mucho. Para una persona acá en los Estados Unidos, somos una familia de clase media, que vivimos, que tenemos nuestro negocio, que podemos viajar, que podemos visitar otros países, que podemos coger vacaciones e irnos a descansar unos días en cualquier país del mundo. Lamentablemente eso ni pensarlo en Cuba no lo hubiéramos podido lograr, trabajando los 364 días del año en Cuba no lo hubiéramos podido lograr jamás y nunca. La vida me dio la oportunidad de poder disfrutarlo de poder hacerlo y de poder crear, ¿no? De cierta manera, este restaurante, que es uno de los negocios centrales que tengo yo, me ha brindado el poder crear ahí adentro, poder presentar artistas, poder producir espectáculos adentro del restaurante, traer artistas internacionales como serían los Pasteles Verdes, los Iracundos, en definitiva, muchísimos artistas que han pasado internacionales por la casa, y también tener el orgullo de poder trabajar con figuras grandes de Cuba, que todo el mundo lo ha reconocido, la señora Mirta Medina, Osvaldo Rodríguez, Alfredo Rodríguez, en fin, he trabajado con ciertos artistas en la casa que me ha llenado de orgullo poder producir, como dueño del lugar, todos estos espectáculos para la ciudad de Miami.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Hoy por hoy, Telegram es la aplicación de mensajería que mejor se ajusta a las necesidades de los jóvenes en Cuba. En Café Digital, el experto en informática y plataformas digitales de Miami-Dade College, Jorge Peña, nos explica por qué. Si buscas un editor de video con inteligencia artificial, la sugerencia de Café Digital para ti es WiseCut. Y si quieres saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Yo te iba a decir que pasaras por la casa de la década. Eso tiene que ver contigo.
He ido.
Ahí fui a ver. Yo tengo una amiga que siempre me dice, ay, el fin de semana voy para la casa de la década.
Ahí fui a ver una de las varias veces que he visto a mi tocayo y amigo, Alfredito Rodríguez, fue ahí. ¿Qué te parece si yo te digo a ti, qué te viene a la mente si yo te digo a ti 5-3, 5-3, 4-5-6?
Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Me llamó, me piace molto, me llamó en italiano, mi cara amiga Rafaela Carrà, me llamó y por la mañana. Esta gente se han parado a bailar eso, ¿eh? No, muy famoso.
Y el pasillito.
Pero no se le mueve el pelo a ninguno de los dos. Bueno, Rafaela Carrà, señores, famosísima actriz, bailarina, compositora, cantante, presentadora de televisión italiana, muy famosa en Hispanoamérica, muy famosa obviamente en su país de origen, Italia, y muy famosa en España también.
Señores, muy bien, ¿has visto fotos de ella actuales?
No, no he visto fotos de ella actuales, pero nació
ahí está. Dura, como dicen aquí, dura Magali, dura Magali. Rafaela Carrà.
Sí. Tú sabes que en la época que, bueno, tú sabes que yo nací en Australia, después viví en Tailandia, Singapur, Brunei. En Brunei estuve un tiempo, paré en España y después vine para acá.
En Brunei te gastaste tanto dinero que tuviste que venir para acá.
Sí, salí echando de unas deudas. El tema este de Cuba yo lo conozco por los periódicos y esto, pero y cuando pasé por allá por España, Rafaela Carrà tenía un programa de televisión que se llamaba Hola Rafaela. Entonces ella, oye esto, marcaba un número telefónico. Tú respondías y tú decías, hola Rafaela, yo no sé si el premio eran en aquella época eran las pesetas, 100,000 pesetas o 500,000 pesetas, yo no sé. Es que era un gancho para buscar, a través de eso, a buscar audiencia. Entonces quería decir que tú estabas mirando su programa. Y al marcar ella el número de teléfono, si tú estabas mirando el programa y sonaba el teléfono y Rafael decía, pronto, no sé qué, no sé cuánto, tú le reconocías la voz, tú tenías que decir obligatoriamente hola Rafaela.
Hola Rafaela.
Y te ganabas ese dinero.
Dale.
No, parece que Rafaela no tenía el teléfono en la casa donde
sigue,
yo vivía.
No sigue el programa.
Yo decía, maldito teléfono, no suena.
No sigue el programa. Y esta mañana cuando te llamó no le dijiste, hola, Rafaela.
No, pero ella no está haciendo programa, entonces yo...
No vale la pena.
Un día me llamó un amigo mío después que se había acabado el programa. Y yo le dije, hola, Rafaela. Y dice, oye, soy Renberto, ¿qué Rafaela de qué? Nada, cosa de la vida. Me quedé sin las 100 mil pesetas. También un día como hoy nació, me llamó en portugués, se lo entendí un poquito menos, en 1946 una cantante brasileña que, bueno, toda la familia es extremadamente popular y musical. Estamos hablando de la hermana de Caetano Veloso, la señora María Bethânia.
Sonho meu vai buscar quem mora longe. Sonho meu vai buscar quem mora longe. Sonho meu.
La música brasileña. Qué swing.
Sonho meu. Tiene una cosa que tiene.
¿Y sabes mover las caderas?
Ella sí.
Tú.
No, pero aquí no.
Al ritmo de la batucada.
Aquí. Se perdeu a madrugada fria, só me traz melancolía. Sonho meu.
A lo largo de la carrera de María Bethânia, nada más y nada menos que ha publicado 50 álbumes de estudio y se encuentra entre las 10 mejores cantantes de Brasil. Ha vendido 26 o más millones de copias, así que muchísimas felicidades a María Bethânia. En 1961 nació el pelotero venezolano Andrés Galarraga. Me llamó y me dijo, oye, pana, ¿tú crees que tú me puedes felicitar? Y le dije, pana, ¿qué pasa? Te voy a felicitar también.
Con unas arepas, Venezuela.
Así que felicidades para Andrés Galarraga. También me llamó por teléfono hoy por la mañana. Y hay que quitarse el sombrero. Isabella Rossellini, actriz italiana, hija de la actriz, ¿qué clase de madre tenía? Ingrid Bergman. Si Isabel Rossellini es buena, Ingrid Bergman, a veces tener en la familia una persona que haga lo mismo que tú y que diga, no, tú eres la nieta de, la hija de, eso le pasa
a tu hijo, pobrecito. Eso le pasa
exactamente
a Ñoli. Si siempre le dicen, tienes que ser mejor que tu papá.
Lo logró. Uh-huh. Se le dicen, oye, qué bueno que no eres igual que tu padre.
Tienes que ser mejor que tu papá.
Sí, y me llamó también, ¿conoces la banda estadounidense Boys to Men? Pues
sí.
Me llamó Nathan Morris, cantante de esta banda, y me dijo, uh-huh. Could you please, yo le digo, no, yo sé lo que tú me vas
por
a decir.
Favor.
No necesito ese acento con cebolla, que te felicito.
We don't even talk anymore, and we don't even know what we are you about. Don't even say I love you no more. Saying how we feel is no longer allowed. Some people work things out and some just don't know how to change. Let's go wait till the water's dry. We might watch our whole life.
Qué música.
Se te ponen los ojos así, se te entardecen los ojos. Así.
Es una música para no estar aquí.
No, se le cierran los ojos, no le puedo echar gotica.
Enternense. Lázaro.
Aquí para darle un consejo.
Lázaro, antes que des un consejo, dale el consejo a Alfredo y me hablas rapidito del polvo del Sahara. Dice que viene hoy o mañana.
No, no, sí, ya se está acercando a nuestra área. Hace rato está afectando a la zona del Caribe, la zona de las Bahamas. Ajá. Y debe estar este fin de semana aquí afectando a nuestra región.
Pero tenemos no, que tenemos no que salir con qué, con velos y eso.
De hecho, va a provocar que inhibir un poco la actividad de tormentas eléctricas.
Dice
de manera
Viñoli
que el tiempo debe mejorar en el sur de la Florida, también la región occidental de Cuba, para este fin de semana.
Lázaro dice...
Dale el consejo al Alfredo.
El consejo
a
Alfredito. Oye, cállate, Alfredo. Chico, mira, cuando saludaste a Galarraga, cuando él estaba disfrutando ya el saludo tuyo, le tiraste a la Rosalini por la cabeza. Deja al hombre que dijera el saludo tuyo. Saluda a Galarraga. Rosalini, ta. No dejaste a Galarraga disfrutar, chico.
Él está apurado hoy, quiere irse más temprano.
Lázaro,
¿ya entendiste?
Los saludos tuyos se disfrutan, Alfredo.
Déjame decirte una cosa. Déjate de gracia conmigo, lo decía Viñoli, que te cuelgue.
Te mando saludos, Ángel, desde Santiago de Cuba.
Angelito, para ti te voy a decir que hay una muy bien definido, Angelito, centro de bajas presiones que se halla sobre las aguas del Golfo de México. Te voy a decir la posición, Ángel. Está en los 23.5 grados de latitud norte y los 92.2 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A unos 400 kilómetros al sur de Morgan City, ahí en la Luisiana, que realmente recoge todo lo que se pierde en el Golfo. Y también está al noroeste y algo distante de las costas de Yucatán. Con una presión mínima en su vórtice de 1.007 milibares, este centro de bajas presiones se está moviendo hacia el norte a 10 kilómetros por hora y está acompañado de fuertes tormentas eléctricas con vientos de 50 kilómetros por hora. Este sistema está provocando intensa actividad de tormentas eléctricas desde el canal de Yucatán hacia las costas suroeste de la Florida, ahí sobre la zona de Marco Island, Naples, y pudiera convertirse esta noche en una nueva depresión tropical en el norte del Golfo de México. ¿Y por qué no? Mañana pudiéramos tener sobre el norte del Golfo la tormenta tropical Claudette. En cuanto al pronóstico para Cuba, donde debe mejorar este fin de semana las condiciones del tiempo, al igual que aquí en el sur de la Florida, tendremos cielos parcialmente nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, yo voy a desearle un buen fin de semana a todos los padres de Radio Martí, a todos los padres del mundo, a nuestro Carlos Manuel de Céspedes, que es el padre de la patria. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro, sí, felicidades, sí. Felicidades para ti.
Ay, gracias. Ay, qué lindo cayó esto, qué lindo. Bueno, los quiero mucho, que lo pasen bien el fin de semana. Va igual, a mejorar el tiempo.
Igual, Lázaro, un abrazo. Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Reiteramos nuevamente muchas felicidades para todos los padres de Cuba.
Así mismo, y vamos a fuera de Cuba. Claro, vamos a recordarle a los oyentes que hoy es un día feriado acá en Estados Unidos. Estamos aquí trabajando, pero es un día feriado y que cae 19 de junio, que es mañana, y por eso se transfiere para el viernes. Y tiene que ver con la proclamación, con lo que después se conoció como proclamación, se me enredó la lengua, proclamación de emancipación. Y bueno, es la celebración habitual más antigua del fin de la esclavitud acá en Estados Unidos. Ya es un día feriado, es el número 12.
Sí, habían 11, ahora son 12. No hay uno por mes. Hay algún mes, ahora no recuerdo, hay algún mes que no donde no hay algún feriado, pero si son 12, entonces eso equivale a que hay un mes en que hay dos. Pero bueno, son 12 meses federales. Quiere decir que todas las agencias gubernamentales tienen el día libre. Eso no significa que la empresa privada observe el día.
El día, porque es federal, señores. Y esto se ha celebrado informalmente desde el año 1865. Texas fue el primer estado en convertirlo en un feriado estatal en el año 1980. Recuerden que aquí hay diferentes estados y cada cual a veces maneja las cosas a su manera. Y ayer el presidente firmó esta ley y ha convertido el 19 de junio como el número 12 federal. Holiday, sí, como le decimos aquí.
Holiday. Así le digo yo, Holiday, porque siempre me paso la vida hablando en inglés. Sí. Solamente hablo español en estas tres horas, señores, de programa.
Él va con un diccionario por ahí. El inglés de él es con barreras.
Con cebolla. A mí no, me gusta la cebolla.
Muchísimas barreras.
Porque tiene un inglés con aliento. Aliento sí, a ajo, sí, a cebolla, a condimento cubano.
Y con barreras. Con
a
barrera.
Sazón completa. Mi inglés huele a sazón completa.
Please.
8:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y crece la preocupación por la situación que enfrentan en prisión los manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de Thais Mailén Franco, la única mujer que queda detenida tras la protesta en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril, han manifestado a Radio Martí su preocupación después de saber que en la tarde del miércoles la activista había sufrido una caída en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Su madre, Odalis Benítez, dijo además que tras lo sucedido en la tarde del miércoles, Thais pudo contactar vía telefónica con su pareja.
A ella limpiando cayó de espalda a las 10 de la mañana. Un golpe fuerte en el coche que ella no se pudo parar. Hubo que pararla y tengo entendido que estaba en silla de ruedas hasta las 5 de la tarde, que era que la trasladaban para el hospital. No se le había puesto calmante y antes de llevársela le iban a poner un diclofenaco.
Según Benítez, el esposo de Thais se encaminó desde temprano este jueves hacia la cárcel de mujeres del Guatao para conocer detalles de su situación. Por otra parte, Yuisán Cancio Vera, un transeúnte detenido durante el incidente en Obispo, trasladado recientemente a la prisión del combinado de la construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río, se comunicó en los últimos días con su madre, Nancy Vera, quien fue también detenida en el incidente y ahora cumple prisión domiciliaria.
Pero lo pasaron como con 15 más, porque lo tenían en aislamiento, en lo último de Pinar del Río.
Según Vera, aún esperan la respuesta de un cambio de medida interpuesto a favor de Yuisán Cancio, su hijo, mientras la abogada le comunicó días atrás que por encima de ella hay mucha gente.
Eso no está en mis manos solamente, eso está en muchas manos, pero por encima de mí hay mucha gente también. Con calma.
Por otra parte, familiares del periodista independiente Esteban Rodríguez desconocen su evolución tras ser trasladado al Hospital Salvador Allende, antigua Covadonga, por dar positivo al COVID-19. Así lo informó a Radio Martí el periodista Héctor Luis Valdés Cocho.
Acabo de conversar con la esposa de Esteban y Esteban no se ha comunicado a raíz de su traslado. No se sabe su estado de salud. Estamos completamente desinformados.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y en las últimas horas se ha podido conocer que el periodista independiente Esteban Rodríguez ha sido trasladado a la clínica del Combinado del Este. Estaremos ampliando en próximas informaciones. Y Cuba vive, según analista, una hiperinflación con un dólar que casi triplicó el precio fijado por el oficialismo y una escasez cada vez mayor de los productos básicos con el consiguiente aumento de los precios. Al respecto, Luis Guardia recogió las reacciones de varios ciudadanos cubanos y Domare Berleni, ex profesor de economía de la Universidad de La Habana.
El régimen castrista implementó a inicios del presente año, de manera oficial, la llamada Tarea de Ordenamiento, un conjunto de medidas dentro de las que figuraron la eliminación del peso convertible, la devaluación del peso nacional y el aumento de los salarios.
Los salarios han aumentado, que eso ha sido bueno para la población, pero bueno, los precios sí se han excedido, sobre todo en el sector particular.
Ante la improductividad del Estado partido, el cubano de a pie tiene que recurrir al sector particular o comprar monedas libremente convertibles en el mercado negro para poder subsistir.
Existe la oferta solo en monedas libremente convertibles, pero es escasa. Entonces, la población cubana trabajadora no puede estar todo un día haciendo una cola en una tienda en MLC, porque se piensa que las tiendas en MLC no tienen a nadie. La gente compra los dólares para comprar libremente. No, no es así. Aún teniendo monedas libremente convertibles, hay problemas de oferta.
El desabastecimiento existente ha generado la imposición en un Estado socialista de la ley oferta y demanda.
El bombillo, que es bombillo ley, que antes el Estado te lo vendía a 30 pesos, ahora los merolicos lo tienen a 500 pesos, 400 pesos, 450. Que estoy en mi casa con dos habitaciones sin luz por ese mismo problema.
Según los expertos, la inflación estaría entre un 500 y un 900%. En un país donde el Estado partido tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población.
La economía cubana está pasando un proceso alto de inflación que podríamos decir ya casi una hiperinflación. El primer elemento, la tasa de cambio del dólar con respecto al peso cubano, que llegó a alcanzar a 70 pesos.
El régimen castrista había fijado la tasa de cambio en 24, y este aumento del valor del dólar en el mercado negro, según conocedores del tema, se les fue de las manos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, los Estados Unidos ha dado ayer jueves un primer paso para limitar el poder de sus presidentes para usar la fuerza contra posibles enemigos, una capacidad que constitucionalmente recae sobre el Congreso, pero que este lo trasladó parcialmente a la presidencia tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Con el apoyo de los dos partidos y del actual mandatario Joe Biden, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anuló una legislación aprobada en el 2002 que permitía el uso de la fuerza en Irak y que diera un mayor poder al presidente por ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dicha legislación del 2002 autorizó al entonces presidente George W. Bush a tomar las acciones que considerara necesarias y apropiadas para defender la seguridad de los Estados Unidos frente a la amenaza que suponía entonces Saddam Hussein, a quien Washington acusaba de esconder armas de destrucción masiva. Y en Venezuela aumenta el precio de los alimentos y los productos básicos y millones de sus ciudadanos no tienen suficientes fondos para comprarlos. Alejandro Marcano tiene los detalles.
En Venezuela, los problemas se agravan con la pandemia, que tan solo en las últimas 24 horas sumó más de 1.300 nuevos casos de COVID, con otros 13 trabajadores sanitarios fallecidos en los últimos tres días por coronavirus. Las encuestas y sondeos aseguran que la mayoría de los venezolanos quieren una solución real. Muchos entienden que hasta el tema del abastecimiento de comida es real.
Hay comida, sí, hay comida, pero falta el dinero.
En medio de tanta escasez, los productos existentes son prácticamente inalcanzables para el grueso de la población.
Ahora un dólar. Y el que no tiene el dólar, la persona que no tiene dólares para comprar.
La ilusión de normalidad se ha logrado en gran parte por los bodegones y emprendimientos de personas ligadas al oficialismo, que importan todo, mayoritariamente de Irán y Rusia, aliados de Maduro.
Y es bastante complicado para una persona como yo, que me jubilé luego de la universidad, 27 años de servicio profesional, tenía cargo de jefe de relaciones públicas, máximo nivel lo tenía yo como personal, y mi salario no llega ni a los $5.
La gasolina, medicinas, vacunas y comida siguen siendo un hito para millones de venezolanos que a diario ven mermada su precaria salud en enormes y larguísimas colas para satisfacer sus necesidades básicas.
Cuando el dólar está restringido, $100, tú puedes hacer un mercado completo y te sobraba todavía. Actualmente ya la cesta básica está alrededor de $390.
El presidente encargado, Juan Guaidó, vía Twitter, insistió en la necesidad de unir esfuerzos en su lucha para salvar a Venezuela.
Es una imagen de prosperidad, pero es un ambiente de escasez al mismo tiempo, ¿no? Porque ahora tienes exceso de producto, pero no tienes el poder adquisitivo como adquirir los productos que deseas. Adquieres los necesarios para medianamente vivir.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este boletín informativo. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, cuando nos quedan nada más que pocos minutos para que se acabe el programa y comiencen las esperadas vacaciones de fin de semana.
Las breves vacaciones de fin de semana. Un saludo para Hugo, que nos está escribiendo ahí. Así que le está deseando muchas felicidades a los papás en su día. Bueno, felicidades para ti también, Hugo, que la pases súper, súper, súper. Y te estaba hablando, les estaba comentando el otro día de la polémica de la Coca-Cola y Cristiano Ronaldo, cómo la Coca-Cola perdió tantos millones de dólares por un simple gesto, bueno, vamos a decirlo simple, de apartar las dos botellas de Coca-Cola y poner un vaso de agua. Bueno, esto también ahora pasó con un jugador que apartó una botella de cerveza en una rueda de prensa cuando terminó de jugar contra el equipo de Alemania. Este jugador, que se llama Paul Pogba, apartó la botella de cerveza. Imagínate lo que empezó a pasar también, que esa era una de las cervezas que estaba patrocinando el evento. Y bueno, también un jugador de Escocia llega a la rueda de prensa, mira las bebidas y dice, bueno, y aquí no hay Coca-Cola hoy, y pide un pomo de agua. Así que por ahí va a seguir la historia y van a seguir perdiendo un poquitico de dinero estos patrocinadores. Lo que es ser figura pública y lo que es estar en el lente siempre. Lo que pongan los jugadores, lo que digan las personas que tienen cierta influencia en las redes sociales, pues de alguna manera o de otra tiene consecuencias. Este jugador apartó la cerveza, no sé realmente de qué marca era la cerveza porque no lo dice acá, pero apartó la cerveza y al apartar la cerveza, señores, ya esa marca de cerveza va a empezar a perder dinero también.
Bueno, pero tú sabes qué, ahora yo me voy a poner del otro bando, del equipo de los patrocinadores. Los patrocinadores son compañías multimillonarias que ponen muchísimo dinero para que muchos eventos deportivos se lleven a cabo.
Así mismo.
Y si yo estoy poniendo muchos millones de dólares para que un evento deportivo se lleve a cabo, una persona no me va a chotear a mí mi producto, que además se está beneficiando del dinero.
Me encanta este punto de vista.
Por supuesto, él se está beneficiando de que yo, como dueño de la Coca-Cola, una cerveza X o lo que sea, un auto, estoy poniendo dinero para que tú juegues. Y a lo mejor parte de tu salario tiene que ver con
lo que yo estoy poniendo ahí,
que tú me estés apartando el producto.
Sí, señores, cuando hay patrocinadores es eso, están poniendo dinero sobre la mesa para
no es que de dónde sale el salario de los jugadores.
Por supuesto, pero entonces viene también esta cosa de la arrogancia. Es verdad, cada cual decide qué tomar o qué no tomar, pero podían haberlo hecho de una manera, no sé, menos impactante, que tuviera menos impacto social. Bueno, nada. Vamos a seguir entonces para otro tema, porque esto es aquí como una locura y nos quedan poquitísimos, pocos minutos. ¿Cuánto nos quedan? ¿Nos quedan 5 minutos, Teudis, por ahí? No, nos quedan. Vamos a hablar entonces. Ah, me queda tiempo. Vamos a hablar entonces de este tema que ha sido lanzado por los cantantes cubanos, el Micha y Lenier Mesa. Ellos acaban de presentar este tema que se llama Niña Mía y tiene que ver con el Día de los Padres. Cada uno tiene una niña y ellos decidieron pues unirse y crear esta canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales y dicen que lo están dando como un regalo adelantado para todos los padres en su día, según indicó la nota de prensa. Es Niña Mía porque ellos lo que tienen son niñas y se lo dedicaron a las niñas y es como una carta de amor que un padre le hace a la hija, prometiéndole siempre que la va a proteger, que le va a dar todo su amor, que no la va a abandonar, todo el cariño. Toca esto, la fibra emocional de toda relación de padre e hija. Y podemos decir también de padres e hijos, porque también el amor está ahí. No importa el sexo que tenga el hijo y que se va a convertir en un himno, es lo que ellos quieren. ¿Podemos escuchar un fragmento?
Hija mía, siéntate ahí y escúchame lo que te voy a decir. Todavía eres una niña, tú no estás enamorada, tú no sabes de la vida, que todo lo que empieza acaba. Tú no sabes de amar, tú no sabes cuánto duele una traición. Yo voy a cuidarte pa' que jamás venga un ladrón a engañarte o a robarte el corazón. Hazle caso a tu papá, tú no
sabes. Alejate ya del amor, no quiero verte llorar. Ver a mi niña triste, no lo quiero ni pensar, mi chiquitica. Estar enamorado es peligroso y a veces el veneno viene de los labios más sabrosos. Disfruta la vida primero, siempre linda y sonriente, con el corazón bien lejos donde no llegue la gente. Nunca vivas de pasado, tu futuro es el presente. Tú no estás enamorado, sácate eso de la mente. Más que una enfermedad.
Yo no sé por qué los padres nunca quieren que las niñas crezcan y que se enamoren. Y este tema tiene que ver con esto. Y no sé, siempre... A ver, y eso también tiene que ver con las madres. Cuando tenemos una niña, pues no queremos que crezca y la miramos y decimos, ay, ya va creciendo, los intereses van a ir cambiando, las cosas van a ir cambiando. Los padres a veces son posesivos también y no quieren soltar a sus hijos a que crezcan, a que miren la vida y que se enfrenten a ciertos problemas. Uno siempre quiere protegerlos, ¿no es verdad, Jacob?
Yo pretendo prepararlos.
Uno los prepara, pero aunque tú estés consciente que los has preparado para el mundo, para la vida, siempre hay una pizca de protección.
Claro,
siempre
claro.
Queda eso de que, ay, salió a la calle, salió allí y no duermo hasta que no regrese, no estoy tranquila hasta que no llegue a casa, mándame un text para ver dónde tú estás y constantemente cómo te estás. Uno no quiere que los hijos crezcan, eso te lo digo porque lo estoy viviendo, ¿no? Y yo sé que tú también, porque ya tu hijo no es un bebé, mis hijos no son bebés, ya están creciendo, ya están cogiendo alas en buen cubano, y eso te pone en una perspectiva que tú dices, ay, ya las cosas están cambiando.
Tú sabes que hay uno de los tantos chistes que se pasan por ahí. El hijo llama al padre rapidito y le dice, papá, no voy a ir a dormir esta noche a la casa. Y le dice el padre, pero ¿por qué, hijo? Me dice, me voy con amigas, bebida, hoteles, música, piscina, la voy a pasar de lo mejor. Y dice el padre, hijo, espérate que me he visto y me voy contigo.
Sí, la vas a pasar también. Bueno, este tema del Misha y Lenier Mesa, niña mía, tiene que ver con esto. No quieren que sus hijas crezcan y quieren que sigan siendo pequeñitas y protegerlas durante toda la vida. Yo creo que a eso vinimos, ¿no? Lo que tenemos hijos, a protegerlos por toda la vida hasta que tengamos fuerza, ¿verdad?
Yo voy a cuidarte pa' que jamás venga un ladrón a engañarte o a robarte el corazón.
...8:48 de la mañana... ...tiempo de noticias deportivas... ...con Edemio Navas...
...muchas gracias Jacomino... ...buenos días a ti, a Exilio... ...y a todos nuestros amigos oyentes... ...en Cubita la Bella... ...anoche el equipo de Milwaukee... ...derrotó al Brooklyn... ...104-89... ...y empató la serie a 3... ...éxitos probando... ...en la continuación de la serie playoff... ...de la NBA a la Liga Profesional de Baloncesto... ...de aquí de Estados Unidos... ...el ganador... avanzará a la final de la conferencia del este y estará jugando contra el triunfador de la serie entre Atlanta y Filadelfia. La serie a favor de Atlanta 3-2 que va a continuar hoy viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Cuba. Por el equipo de Milwaukee, el gigante cubano-americano Brook López anotó un total de 8 cartones. Y hoy viernes va a continuar la Copa América de Fútbol y la Eurocopa. En la Eurocopa, en solamente unos minuticos, a las 9 de esta mañana, o sea, exactamente dentro de 11 minutos, Suecia estará jugando y, bueno, más tarde lo harán Croacia contra República Checa a las 12 del día. Y el equipo de Inglaterra que estará jugando también, pero a las 3 de la tarde. Chile ante Bolivia en la Copa América a las 5 de la tarde, hora Cuba, y Uruguay frente al equipo de Argentina, 8 de la noche. En la jornada de ayer jueves, el equipo de Colombia igualó a 0 gol contra Venezuela y Brasil. Goleó a Perú 4-0. Hay un gol ahí de Neymar en el minuto 68. Y bueno, en la Eurocopa triunfaron los equipos de Ucrania, Bélgica y Holanda, que derrotó a Austria 2-0. En las grandes ligas de béisbol, quiero señalar de que Eric Hosmer, el cubano-americano, conectó ayer su jonrón número 6 de la temporada, el décimo para Randy Arozarena, el pinareño. Pero su equipo de Tampa perdió 6-5. Ante los marineros en Seattle. Candelita Iglesias se fue de 2-1 en la victoria de su equipo de Los Angelinos 7-5 ante el Detroit. En el caso de Yuli Gurriel, de 2-1 con 2 anotadas, 2 boletos, ganó Houston su equipo 10-2 a los Medias Blancas de Chicago, y Jordan Álvarez conectó al menos un sencillo. Otro cubano que se destacó ayer fue el habanero matancero Guillermo Heredia. Disparó su doble número 14, su tercer jonrón, y el equipo de Atlanta blanqueó 4-0
a los Cardenales de San Luis. En tanto, Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-0 en la derrota del Toronto 8-4 ante los Yankees de Nueva York. Hoy estará lanzando en las Grandes Ligas de béisbol el cubano Carlos Rodón. Lo hará por los Medias Blancas ante el Houston a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba. Y bueno, los angelinos que derrotó 7-5 al Detroit, como señalé, con victoria para Shohei Ohtani 3-1 y salvado para el pinero Raisel Iglesias. Y bueno, el campeón mundial del peso gallo de la Federación Internacional y la Asociación Mundial de Boxeo, Naoya Inoue de Japón, defenderá mañana sábado sus cinturones contra el filipino Michael Das Marillas, en combate que se va a realizar en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. No sé cómo estamos de tiempo, profesor. Bueno, quiero anunciar de que, señores, en nuestro esperado programa Deportes con los Grandes, a las 10:30 esta mañana, estaremos conversando con una de las glorias del deporte cubano, especialmente del béisbol, con José Padillita, ese decano de más de 80 años de edad, pero señores, que se mantiene con una vitalidad increíble. Así que no se pierdan, 10:30 esta mañana, Deportes con los Grandes. Y a todos, señores, muchas felicidades en este domingo, Día de los Padres. Excelente fin de semana y regresaremos el próximo lunes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, dice Viñoli, que trajo una javita con unos regalitos.
Repartieron regalitos aquí.
Vamos a ver qué nos trae el señor productor. Perfume, vas a regalar un perfume. Sí. Mira, si tú me vas a regalar un perfume, me voy del país, para que tú sepas.
A lo mejor es que te va a regalar, es bueno.
No, hombre, no, si esto no sabe lo que es un perfume bueno.
De consolación a los 60.
¿Es qué?
¿Qué pasó ahí?
Que no sé yo.
¿Qué pasó ahí? Dejen el perfume.
El de Dal, tocó.
Desconsolación 360.
Ah, desconsolación. Ay, sí.
Vamos
360.
A llorar aquí desconsoladamente.
Quítate, cuando vas a apretar el botón, quítate el de Dal.
Los guantes.
Quítate, porque hay veces que aprietas dos botones a la vez. Chicos, me caso, yo te estoy diciendo eso en serio, no me pongas esa cara.
Yo sé que tú por experiencia sabes de eso.
No, por experiencia tuya.
Ya están tocando temas que no son reales.
Mira, este es el zorro que tiene sentado ahí al lado tuyo, mira cómo se ríe.
Déjalo.
Se está riendo de ti, porque se está riendo de ti. Y tú no te puedes reír porque él es el productor del programa.
Alfredo.
Señor productor.
Déjalo. ¿Eh? No te metas con Teudy más, nunca más.
Verá, ¿quién contra quién aquí? ¿Cómo estamos?
¿Dos contra dos?
¿O todos contra todos?
Aquí estamos jugando. Señores, un saludo inmenso, un beso grandísimo a todos los papás en su día, a esos padres que siempre nos escriben acá tempranito y de mañana, que los queremos un montón. Los que están, como se dice, del lado acá, bueno, yo sé que la van a pasar muchísimo mejor. Y los que están allá en Cuba, bueno, pues nada, un cariño sincero, eterno, y pásenlo lo mejor posible, sí.
Y recuerden siempre una cosa, señores, nosotros salimos de ahí.
Así que nada, los recordamos con muchísimo cariño, los queremos mucho. Felicidades a Herbillo, a Miguel, a Jacinto, al papá de Ángel, al cubano de Finlandia. Oye, en Finlandia se celebra el día de los papacitos.
No, porque hay mucho
con
frío.
¿Con acelga o con plátanos microjet? Bueno,
con mamoncillo.
Como lo vayan a celebrar a todos. A Héctor, que está allá en la ciudad que progresa. A Leonid, un abrazo enorme para Leonid, que está allá en Ciego de Ávila.
¿Sabes qué le van a regalar a Miguel? ¿Qué? Un delantal nuevo.
No se lo vamos a decir. A todos los que nos están escuchando, pasen un feliz Día de los Padres. Los queremos muchísimo. Los dejamos con Amaury Gutiérrez. Y este tema, dime corazón.
¿Qué quieres que te diga, corazón?
Les mandamos un corazón enorme. Tú cállate ya, que es viernes. Los queremos. Felicidades.
Estoy sintiendo que me ahoga el tiempo,
no sale bien la vida ni nuestros sueños, y se convierte todo en puro deseo. Dime corazón, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, te has convertido en Dios y ya no puedo ignorar. ¿Qué hacer? Esta distancia es más que lejanía, es como lágrima y es como herida, y está conmigo siempre noche y día. Quiero que tú sepas, corazón, por más que busco todo es fantasía. No encuentro luz, no encuentro la alegría, solo hay un ser que llena el alma mía. Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, te has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte, ni a nadie puedo hablar, solo he de preguntar.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.